2021. Sin Primavera 2021. Sintonizados.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con ustedes, Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Con Sergio Miranda, Ana Rosa Liendo, Jorge Carvajal, Renzo Francia y Nicole Mercado, junto a Sandro Parodi. Voces identificativas, Chica Migraña y Mick. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Extremos, episodio 670, año 13, Halloween. Mientras gobierno peruano prohíbe fiestas con motivo de Halloween y el Día de la Canción Criolla, presidente Pedro Castillo organizó fastuosa fiesta infantil a su hija en Palacio de Gobierno con numerosos niños invitados, obviando toda restricción de salubridad. Además, anunció que estatizará el gas de camisea. ¡Conozca la nueva encuesta política de Ipsos! Fraude. Aprecia el fraudulento congresista Guillermo Bermejo reaccionar al ser increpado por su lujosa vida. Impuestos. Gobierno pretende aplicar impuestos a productos digitales internacionales usados por peruanos como Netflix, Amazon Hosting, registro de dominio, servicios online de valor añadido, etc. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 670, empezando el mes de noviembre, en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Estamos empezando con la canción estrella de la semana. Camilo y Eva Luna Montaner interpretan Índigo.
¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
primera.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2021. Sintonizados. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 670. En Sol Frecuencia Primera Radio. Estamos empezando el mes de noviembre 2021. Acaba de terminar y todavía hay gente que sigue celebrando el Día de la Canción Criolla y el Halloween, Día de las Brujas. Bruja, bruja. ¿Ah? Como por ejemplo Don Pedro Castillo, que ha organizado una fastuosa fiesta digna de algún rey para su hija, ¿eh? Así, y han ido, ahí vamos, ya vamos a verlo, tremendo, tremendo, cómo han ido los invitados, cada uno, pues los señoritos, ¿no? Eso realmente es un acto de lo más aristócrata, hacerlo en Palacio de Gobierno, que francamente no se ha visto desde la época de Mariano Ignacio Prado. Y es muy curioso, ¿no? Quien más dice, no, que yo jamás tocar ese lugar, ese palacio es de los ricos, ¿no? Y él es el que más se ha comportado como un rico. Es muy curioso. La bruja, Lucrecia, Ana Rosa está con ustedes hoy en la continuación del Halloween.
Estoy jalando el día todavía. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos. Compañeros míos que están ahí. decirles de que estoy muy contenta de poder estar un episodio más con todos ustedes, con el público. Es muy bueno siempre agradecer que podamos estar juntos cada semana, sobre todo en tiempos como estos, en los cuales todavía creo que estamos en esta incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en el mundo, ¿no? En cuanto al tema de salud. Estos últimos días han comenzado a salir muchas noticias de aumentos de contagios, de aumentos de las tasas de contagios, sobre todo en otros países en los cuales ya estaban volviendo de alguna u otra manera a la normalidad, es decir, que incluso ya salían a la calle sin mascarillas y todas esas cosas, que han aumentado mucho los casos. Y acá en Perú todavía digamos que las cosas se mantienen más o menos estables, pero también están diciendo que hay más casos que están llegando a la vía panamericana. Sin embargo, tampoco hay detalles específicos de la situación en la que se encuentran, porque ya sabemos que una persona a la cual le dicen que es positivo al COVID, por propia voluntad a veces va a la vía panamericana y se interna y pasa su cuarentena, como quien dice ahí, no necesariamente sintiéndose muy mal, ¿no? O sea, al menos hasta antes había escuchado esos casos como esos. Así que igual hay que seguir cuidándose, hay que seguir tratando de mantener los protocolos básicos, ¿no? De distanciamiento y mascarilla cuando estamos en lugares, sobre todo con mucha aglomeración. Bienvenidos.
Bien. Así que, ¿y tú qué bruja eres? ¿La bruja mala, la bruja buena? ¿Qué tipo de bruja eres?
Bueno, depende de la situación, ¿no? Oh. En años anteriores, a ver, ¿qué he estado haciendo este año?
¿Qué maldades has hecho?
No, digo.
¿Contra quiénes?
¿Cómo he estado usando este sombrero? He estado grabando unas cosillas como bruja mala.
¡Bruja!
Bruja mala. Bruja graciosa. Bueno, generalmente mis brujas no son así malas, ¿no? Son medio graciositas.
Bruja, ¿y qué pócimas haces? En general, ¿no? Del amor, de salud, de negocios. ¿Qué pócimas o preparaciones o rituales brujeriles son los que tú realizas, bruja?
Pócimas, no, sesiones. A ver, ¿qué puedo decir? Brujerías que tengan que ver con la atracción ajá, de las buenas energías, la atracción de que las cosas comiencen a ocurrir como quieres que ocurran, la atracción de de sentirte bien, de tratar de ver el lado positivo, porque tenemos la tendencia muchas veces a cuando las cosas salen mal, y me incluyo, o sea, pensar, ay, todo va a ir mal, ¿no? Entonces tratar de ver que las cosas van a ir mejor, o de que siempre hay alguien peor que tú, en todo caso, cuando estás pasando por una situación difícil, que es muy común, lamentablemente.
Muy bien, ahora sí, aquí está con ustedes Nicole Mercado, que no estuvo la semana pasada, y que Sergio dijo que quería dormir en sus pechos. Así lo dijo, tal cual.
Peor. No, quería frotarle mi paparú.
Peor todavía. Peor.
Yo no dije nada parecido.
Peor. Yo quería decirlo algo un poco más asolapado, pero no, Sergio ya, Ana Rosa ya lo reveló todo, ¿no? Bueno, sí. Eso, bueno, en realidad sí, eso dijo.
Pues,
no quería dormir. Quería,
uno de los dos quería.
Yo no fui.
Quería
no fui.
Hacer una frotación. Eso dijo. Ahí está el programa, todo el mundo lo ha escuchado y está la grabación. Renzo Francia, perdón, Nicole está con usted.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que hayan tenido una excelente semana.
¿Y te hizo bien la frotación? ¿Estás mejor?
Halloween. Sí, estoy mucho mejor. Ah. Agradezco la preocupación de todos, de Sergio también. Sí. No creo que haya dicho eso. Espero
pues sí,
que no.
Sí lo dijo.
Y bueno, esta semana ha tenido, como siempre, muchas emociones, ¿no? Y bueno, vamos a comentar ya, medio del programa, todo lo que ha sucedido, sobre todo con Castillo, ¿no? Que ha dado mucho que hablar también esos días.
Muy bien. Renzo Francia, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Y tengo que hacer solamente una aclaración. Quien dijo tú de la frotación fui yo.
Ya ves.
Pero no para frotarle, sino le di una recomendación durante el programa que una frotación con Vic era bueno para liberar todo el pecho. No que yo lo iba a hacer, o sea.
Pero bueno, quien lo propone lo hace, ¿no?
Vale acá la aclaración.
Quien lo propone lo hace, ¿no? ¿Ves? Acaba de confirmar.
Claro, no necesariamente, pero sí. Porque estamos todavía viviendo mundos virtuales.
Es que es una forma de decir. Te hago la frotación y otra cosa es hazte, ¿no? Y tú dijiste, hay que hacer, ¿no? En fin. Bueno, pero la cosa es que ya está mejor, eso es lo bueno.
Sí, ya está mejor y está con nosotros nuestra querida amiga Nicole. Bueno, ¿qué hay por comentar? Muchas cosas, desde Bermejo hasta el tema de Castillo, que parece que ahora no es presidente, sino es emperador, hace lo que le da la gana, ¿no?
El rey.
El rey, exactamente. Así como le hizo todo su verbo florido al rey de España, él también quiere ser un rey. Pues de sí. ¿Qué será rey? No sabemos, pero ahí vamos a ver y vamos a estar comentando un poco.
¿Y sabes quién regresa al poder? Noticia ¿Qué? Última, fresquita, calientita. Martín Vizcarra. La jueza acaba de aceptar el trámite de la apelación. Para que pueda regresar, para que pueda en realidad asumir las funciones congresales por las que fue electo. Muy interesante. Y eso podría también balancear un poco las cosas y perfilarlo. Y no se la pierdan, que a este paso quizá podría ser que se genere, entrando él, pase algo, se haga una nueva mesa directiva, Vizcarra presidente del Congreso y ¡suá! Cae Castillo, cae Dina Boluarte, que esa ya está prácticamente caída, y ¡suá! Vizcarra nuevamente presidente, esta vez por 5 años. Fin.
Pero ahora Vizcarra se ha ganado muchos anticuerpos, hay mucha gente que le perdió la fe. Después de las cosas que ocurrieron, los últimos escándalos, digámoslo así, de lo de Richard Swing y otros detalles más, lo de las vacunas, cayó en desgracia, como quien dice.
Bueno, y vamos a ver también las encuestas.
Claro, aún así está en el Congreso porque tuvo una alta votación también.
Y las encuestas, curiosamente, está ocurriendo algo realmente interesante, algo digno de Halloween. Saben que al sur y en la zona centro del país Pedro Castillo está bajando estrepitosamente, se está desinflando a caída libre, en vertical, una caída vertical prácticamente, pero en Lima ha subido un poquito. Increíble, mini increíble, como lo que nos va a contar ahora Sergio Miranda y nos va a decir qué le parece el Halloween.
Qué tal, cómo están todos? Primero agradecer a Renzo por reclamar la autoría de esos comentarios tan bondadosos para la salud de Nicole. Yo tampoco lo recordaba de esa manera, un poquito los ha falseado, los ha adornado, creo, Sandro. Yo me acordaba que dijo algo de una frotación.
Bueno, si quieres lo
buscamos
del archivo, ¿no?
Habría que ir al archivo, creo, ¿no? Para aclarar la duda.
¿En qué parte en todo fue, caso... fue? ¿Al final o al comienzo?
Al final, creo.
No, que al fue. Final fue.
Al
¿no?
final, bueno, acá tenemos todos los archivos.
Bueno, después de agradecer a Renzo, yo quería comentar más bien que esta última semana yo fui al cine, y lo comento porque me parece muy interesante que ya se pueda asistir a las salas.
¿A qué cine? ¿Qué tipo de película?
En español está como Duna.
Películas
de la estreno. Película.
Bien, uh-huh. Muy bien.
Hay una versión antigua, yo la había visto en Netflix, justamente claro. Quería ver esta propuesta. Está muy interesante, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que ahora la gente pueda consumir canchita, gaseosa en las salas. Uh-huh. Y yo me ponía a pensar que si ya este tipo de actividades permiten que la gente consuma en un ambiente cerrado, yo espero que ya el gobierno se vaya poniendo un poquito las pilas sobre los planes para que los alumnos el próximo año puedan reanudar las clases. Con ya casi todas las actividades económicas funcionando de manera regular, ya deberíamos preocuparnos en que el inicio del próximo año sea presencial, si es posible. Estamos bastante atrasados en comparación con los demás países de la región. Ya es hora de que no solamente nos preocupemos por restablecer la economía, sino también restablecer el servicio de educación para todos los niños del Perú.
Muy bien, y a tu pedido vamos a ver si encontramos ese audio del programa pasado.
Eso es lo que quería decir. Y vamos al archivo.
Estás buscando.
Solo comentar que ya están las vacunas para personas de 15 a 17 años. Y ojo que
en tema de... Ya luego lo vamos a traer.
El 16 de octubre falleció...
Bueno, luego lo vamos a traer. Pero ahí está, las pruebas no mienten. Los audios no mienten. Sí, comentabas de las vacunas.
Sí, personas de 15 a 17 años, bueno, jóvenes ya están vacunándose. Y bueno, a ver, el tema de los cines para mí es algo, si bien es cierto, reactiva la economía, pero no sé, he leído que hay dos tipos de funciones, para vacunados y para no vacunados. En la de vacunados sí se está permitiendo el tema de ingerir alimentos. En los no vacunados esto cambia, ¿no? Solamente vas a ver tu película y listo.
¿Y cómo entraste, Sergio? ¿Te pidieron algo para verificar si estabas vacunado o no vacunado?
Sí, no, a mí me sorprende lo que dice Renzo, porque justamente, por lo menos al cine que fui, creo que solo podían ingresar las personas vacunadas. Creo que solo si estás vacunado puedes ingresar.
¿Y cómo sabían que estabas vacunado?
Sí, te piden tu cartilla de vacunación.
Física.
Que ya has recibido las dos dosis, simplemente la muestras y te dejan ingresar
al cine. Tu cartilla física.
Pensé que lo sí, verificaban con un escáner o internet o algo, ¿no?
Mucho creo que tiempo. Ya mucha exigencia también, ¿no? Ya con que presentes la cartilla ya se asume de buena fe que por lo menos...
Claro, es muy fácil de hacerlo.
Muy que de buena fe no se hacen las cosas tampoco, ¿ah? Tienes que tener un filtro mayor.
Pero claro, ¿no? De buena fe entonces cree en la palabra, ¿no? ¿Te vacunas? Sí. Ya, listo. Muy fácil.
No, como... Y viendo siempre la viveza del peruano, ¿no?
Como
por
la mía,
costumbre claro. Siempre tiene la creatividad de entrar a lugares o algo así, no estén habilitados. No me sorprendería por ahí que ya alguno haya hecho alguna estrategia, ¿no? Para
no solo eso, sino que los mismos cines, por ejemplo, o sea, han movido cielo y tierra para que se permita la venta de las canchitas, las gaseosas, todo eso, porque saben que tienen los ingresos limitados si no es así, o sea, prácticamente no ganan nada solo con las entradas y también con el aforo. Entonces, o sea, veámoslo, pongámonos en el lado de ellos y en su viveza también, ¿no? Que en determinado momento capaz ni siquiera ni siquiera tienen la intención real de verificar si es que las personas están entrando vacunadas o no. sino que se llene o lo suficiente como para que ellos tengan la ganancia necesaria. Ya hemos visto, por ejemplo, que en los centros comerciales, esto de la toma de la temperatura, que ya se dijo que ya no.
Sí, ya no lo hacen.
Pero desde antes era, no sé, pues, o sea, tú pasabas, un poco más te caía el alcohol en la cara, ¿no? Porque, o sea, era automático, era pam, 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 o sea, te chispeaban al toque así mecánicamente. Ni siquiera miraban si sonaba o no, dicen que es porque suena, pero la verdad es que ni siquiera...
Aire nuevamente.
No, o sea, parecía que simplemente lo hacían pues por cumplir, ¿no? Y en determinados lugares donde supuestamente también, a veces no había nadie que te echara alcohol, o tú mismo buscabas y que querías echarte algo, ¿no? O sea, al comienzo sí, pero después ya todo el mundo entraba nada más, ¿no? Y los aforos también, pues... No, o sea, ¿quién se iba a poner a contar ahí? Yo sé que, no sé si era en el Jockey, yo no sé dónde dicen que cuando se llegaba al aforo había como una alarma o no sé qué cosa sonaba, pero al menos por acá la gente entraba y no podías necesariamente medir cuánta gente había. De hecho, igualito se llenaba el supermercado, por ejemplo, igualito a las colas largas y no necesariamente respetando el distanciamiento, y eso desde antes. Entonces, yo dudo mucho de que los cines se preocupen por verificar al 100% de que la persona que está entrando haya sido vacunada. Claro,
porque si no, vas a impedir pues que alguien te pague, ¿no? Ese es el asunto. Y no es tan fácil como anda, vacúnate y regresa, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Extremos, Jorgito ha pedido permiso, está en la ciudad de Pucallpa, parece que va a entrar en algunos momentos. Pero mientras tanto, Tongo, el cantante Abelardo Gutiérrez, está en cuidados intensivos, según dice, por una negligencia de una enfermera. Por negligencia de la enfermera le pusieron las bolsas de agua en los piececitos, dice. Eso dice su esposa, y él no siente y no se dieron cuenta. Y lo quemaron. Inicia el relato Gladys Lupinta, quien consideró que luego de ese episodio, Tongo comenzó a sentirse mal por sus piececitos. La esposa del obeso artista, Tongo, manifestó que debido a los males que sufre el cantante, tiene que recibir de forma periódica una diálisis. No obstante, cuando se dio a conocer la presunta negligencia, ella se sintió ignorada, lo que ocasionó que se aplique y afecte la aplicación del procedimiento médico. Demoró mucho con la diálisis, por eso el agua entró al pulmón y colapsó. Entonces, como ya no podía respirar, tuvieron que ponerle un ventilador mecánico. Al final, lo que yo quiero es que él se cure, remarcó la esposa de Tongo, quien tiene toda la fe que Abelardo Gutiérrez pueda vencer este complicado momento. Por el momento, prefieren tomar acciones legales ante la actuación del personal médico, pero sostiene que si el intérprete no se recupera, se verá obligada a hacerlo.
Bueno. Esa situación de la bolsa que le pusieron ya fue hace algún tiempo, ¿no? O sea, esto es consecuencia de esa situación.
Sí, pero esta situación que está en UCI es actual. Eso es.
Claro. Ya. Porque, si mal no recuerdo, había salido ya la noticia de él. Haciendo esa, o sea, diciendo pues que estaba mal, que había, que como no sentía, ¿no? En los pies, en las piernas, no tenía sensibilidad, había estado demasiado tiempo con unas bolsas, no sé si de frío o caliente, no sé, pero la cosa es que se había quemado. Y evidentemente por su situación, creo que tiene diabetes, tiene el problema renal y todo eso, se había formado heridas y esas heridas habían llegado a ese punto, pues, ¿no?
Acá Tongo cantando un tema, el tema Sweet Child of Mine, a su estilo. Este hace llamar Le Tongue. Escuchemos algo de lo que trabaja actualmente Tongo. We'll be right back. Tongo, siempre ocurrente, que estuvo también en su momento aquí en Extremos, conversando con nuestro equipo.
Sí, a ver, primero, un par de cositas nada más. Seguimos con este tema de las negligencias, de los malos tratos por parte del seguro, ¿no? Por parte de los hospitales. ¿Qué ha pasado ahora? Nuestro querido Tongo. Y digo querido, bueno, no sé si por todos, pero a mí, no como persona porque no lo conozco, pero como un artista, me parece más un showman que otra cosa, que cantante. Ya yo lo clasifico en todo este tema del showman porque hace videoclips, hace reír sin ser cómico, y bueno, es lamentable lo que le está pasando, ¿no?
Yo también le tengo un cariño especial a Tongo.
Es una persona Le Tongué.
Le Tongué, con ese nombre afrancesado, digamos, ¿no? Es una persona muy, muy divertida, con mucha energía. Yo lo recuerdo especialmente en algunas entrevistas con Jaime Bailey. Por alguna razón me parecía que esa combinación entre los dos resultaba muy interesante y muy fluida. Así que desde acá, personalmente le deseo lo mejor en su recuperación y que salga de este difícil trance.
Yo conocí a Tongo en 1992, cuando estaba en Radio Inca. Bueno, nosotros teníamos programa en la noche, los fines de semana, pero él iba todos los días, y tenía ahí su programa de cumbia, ¿no? De chicha. Y una cosa que me llamó mucho la atención de Tongo es que él ya para esa época, 1992, utilizaba teléfono móvil, esos famosos ladrillos, ¿no? Que era una cosa enorme, ¿no? Como una cartera, ¿no? Y bueno, el tamaño más o menos de un ladrillo, por eso le decían ladrillo. Y eso él andaba y con eso se comunicaba y alardeaba mucho de esa facilidad tecnológica, ¿no? que ya tenía para la época, ¿no? Pero bueno. Y él se ha reinventado, ¿no? Se ha reinventado ahora al hacer ese tipo de producciones con las que se presenta. Muy bien, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Definitivamente una de las cosas que más nos asombra, y bien comentaba Fonchi hace algunas semanas, es que la realidad no siempre es la que nos rodea. Hay personas que no necesariamente viven como nosotros. Y aunque les parezca mentira, aunque les parezca increíble, recuerdan que hace unos días, justamente a partir de esta situación de Abimael Guzmán, que demoraron como un mes en su cremación, vimos cómo la morgue de El Callao se encuentra en una zona residencial de Bellavista. Hay casas bonitas, hay chalets en la zona, y ahí nada más a la vuelta también está incrustado el cementerio británico. Pero bueno, resulta que hay personas que prácticamente tienen su casa en el cementerio. Y eso estamos hablando dentro de Lima. No tenemos que irnos a provincia necesariamente. Prácticamente abren su puerta y están las tumbas allí. Vamos con la nota de inmediato, en Extremos.
No ve mal vivir en un cementerio, ¿no? Pero yo creo que es algo normal. Creo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
En la ciudad de Lima, la sobrepoblación y la pobreza son uno de los motivos por los cuales muchas personas viven en condiciones no adecuadas, llegando a vivir en lugares inimaginables, a tal punto de que la vida y la muerte cohabiten juntas. Y sí, estoy hablando de las personas que viven junto o en algunos casos dentro de los cementerios. Es por eso que hoy conoceremos más acerca de este peculiar estilo de vida. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video.
Y bueno, acabamos de llegar al anexo 22 de Jicamarca, dentro de la provincia de Huaruchirí. Y según lo que me comentan, el cementerio que se encuentra aquí es ilegal. Y obviamente está en una condición precaria e insalubre.
Y quiero que miren este panorama. Estas son las casas, esta es la pista. Y a mi izquierda se encuentra el cementerio de Jicamarca. Es increíble que tan solo a unos cuantos metros estén viviendo las personas.
Wow, esto nunca lo había visto en mi vida. Aquí se encuentra el mercado Sol Naciente de esta zona de Jicamarca.
y nada más enfrente está el cementerio y ahí están las tumbas, incluso se pueden ver ahí.
Y si es que se dan cuenta, pues este cementerio no tiene ningún tipo de cerco, ni vigilancia, ni nada de eso. Claramente es un cementerio ilegal, como les mencioné en un principio.
¿Usted se siente cómodo viviendo en el cementerio?
¿Normal?
¿Normal?
Sí, normal.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el cementerio usted ya?
Casi desde mi niñez.
¿Desde su niñez? ¿Siempre pasa por esta ruta entonces?
Sí.
Para ir a tomar carro, para comprar sus cositas. ¿Cómo se siente aquí viviendo?
Tranquilo.
¿Tranquilo? ¿Nunca ha visto ningún suceso paranormal, nada?
No.
Allá al fondo hay más casas, entonces todas las personas que viven allá al fondo tienen que bajar por todo este camino que ya han hecho para ir hacia el mercado, para tomar su carro ahí enfrente. Esta es su ruta día a día.
A ver, para ponerlos en contexto, este cementerio tiene aproximadamente 30 años, así como lo oyen, y según lo que me comentan, pues en un principio solamente se encontraba este cementerio. Ya con el pasar de los años, se han ido formando casas alrededor, casas que en su gran mayoría se encuentran en condiciones precarias, ya que aquí el único servicio básico que se puede dar en esta zona es la electricidad, ya que no cuentan con agua potable ni desagüe. Y este, como es un cementerio ilegal, tiene tumbas en las que incluso están enterradas simplemente ahí los cuerpos. No tienen caja, no tienen ataúdes, porque las personas que han traído aquí a enterrar a sus muertos son personas de bajas condiciones económicas.
Mucha gente a veces lo ve mal vivir en un cementerio, ¿no? Pero yo creo que es algo normal. Creo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
¿Pero no crees que vivir en un cementerio está mal? O sea, más que todo por el tema de salud.
No, es que a veces la necesidad, ¿no? De buscar un sitio donde vivir, y a veces falta el trabajo. A veces las posibilidades no alcanzan para ir a algo mejor, y bueno, ya te acostumbras a lo que el destino te pone ahí, ¿no? Y bueno, seguir dándole duro para adelante. Nosotros, tranquilazo, nosotros, bueno, creo que no soy el único que vive, somos muchas personas. Y es normal, los muertos están, creo, para protegernos, no te hacen nada. Yo creo que están ahí como tratando de decirte algo, pero no te hacen nada. En cambio, los vivos pueden fingir que están bien contigo y después, ¡pam!, puñalazo por atrás.
¿Y tú en este cementerio tendrás algún familiar enterrado o todavía no?
Sí, ahí tengo un tío mío que se ha muerto, y de vez en cuando siempre voy por ahí a visitarlo, ¿no? Para que me cuide, para que me proteja. Y actualmente ya no se entierran más muertos, ¿no? Porque ya estamos pegaditos a los muertos. Y más bien hay rumores de que hay una empresa que ha llegado y ha comprado todo ese terreno, y piensan hacer algo ahí para futuro, ¿no? Y agarrar a los muertos, reubicarlos, ¿no? O sea, hay muertos que hay tumbas que ni se notan, ¿no? Uno pasa caminando por encima de esas tumbas, pero así hay rumores que ya esa empresa en los próximos...
O sea, ese terreno ya ha sido comprado por otros.
Sí.
Ahora nos encontramos en San Juan de Miraflores, exactamente en el cementerio Señor de los Milagros, y prácticamente nos estamos infiltrando aquí, ya que la situación en este lugar está bastante complicada y tensionada. Lo que pasa es que dentro del cerco perimétrico del cementerio han invadido, y esta comunidad que ha invadido se denomina Los Vencedores, y como ellos son conscientes que son invasores, pues no quieren que se les grabe y no quieren a nadie que ponga en evidencia la falta que están cometiendo.
Chequen, todo esto estaba designado para las tumbas, para el cementerio Señor de los Milagros. Sin embargo, los invasores aprovecharon el momento que esta parte no estaba llena de tumbas y se apropiaron y pusieron sus casas aquí. Y no solamente han establecido aquí sus casas, tiendas, comedores, sino también están dejando mucha, pero mucha basura en medio del cementerio. Miren la distancia que hay entre esta casa y esta tumba. Esto es parte de lo cotidiano, de lo normal aquí.
Esto no es para vivencia, este es un cementerio. Y yo no sé por qué han permitido que vivan acá la gente, ¿no? Niños, todo. Esto ocasiona como una enfermedad para los que están viviendo acá.
Hay mucho
dentro
mosquito.
Del cementerio. Cantidad de mosquitos, soy usted.
Sí, ¿no? ¿Ah?
Pobre criaturas, ¿cómo almuerzan?
Sí.
¿Ah? ¿Se les cae un mosquito al plato de comida? Sin darse cuenta, las criaturas se lo comen.
Sí.
Claro, pues eso está muy mal. Esto debe ser desocupado, estas viviendas de acá.
¿Esto es una invasión?
Es invasión. Claro, esto es una invasión, joven. Está muy mal.
¿Usted dónde?
Este es un cementerio. Yo soy de Pamplona Baja. Sí, San Juan de Miraflores, joven.
¿Y este cementerio antes no era así?
No. Este era prácticamente un cementerio. No era para viviendas, era cementerio. No han respetado ni siquiera la malla que había puesto, alambrado que había puesto, como no han respetado.
Miren, aquí hay un niño y ahí está el cementerio. Aquí viven y esa es la calidad de vida que pues tienen estas personas. Aquí prácticamente no se respeta a los difuntos. Miren, acá está un nicho y al costado la basura que han botado desde allá arriba. Y bueno, vamos a subir. Miren, acabamos de llegar a una comunidad. Abajo está el cementerio. El camino que han trazado es impactante, ¿eh?
Gente, yo creo aquí porque hay juguetes también y hay mochilas.
¿Cómo hay juguetes acá?
Sí.
¿Dónde? ¿En la basura?
Sí.
¿Y tú dónde vives?
Ahí.
Ahí cerquita. Cuando regresas a casa, ¿cruzas el cementerio?
Sí.
¿Y no te da miedo? Esa es la casa de Moisés, el niño que conocimos hace un momento. Está su casa frente al cementerio. Para él ya es una costumbre, no es nada nuevo, es algo pues normal. Acabamos de llegar a una zona en donde también conviven los muertos con los vivos. Estamos exactamente en el Callao. El cementerio que se encuentra aquí se llama Cementerio Santa Rosa, también conocido por otros como Cementerio La Regla. Y como pueden ver, primer detalle, aquí están las casas. Hay una pista en medio y enfrente tenemos el cementerio. Miren, ahí está la vereda. ¡Wow! A ver, acabo de entrar al cementerio Santa Rosa, porque es así como le llaman la gente que vive aquí. Y resulta que este camino que yo estoy recorriendo es por donde pasan las personas que viven aquí. Chequen, aquí han hecho una especie de escalera que va con dirección hacia arriba. Y me dicen que allá al fondo hay casas pegadas a las tumbas. Y según lo que sé, este cementerio está funcionando de manera ilegal porque no tiene permiso alguno. Este es el camino, la ruta que tienen que recorrer las personas que viven acá arriba. Allá arriba donde pues ven las casas hechas de madera, de material noble, pues ahí viven las personas. Y la ruta que recorren es esta. Resulta que esta zona es picante, es bien movida. El hecho de estar yo parado aquí mismo es riesgoso porque pues se sabe que aquí roban mucho. Entonces irnos más arriba, donde están las casitas, pues sería un riesgo.
Sí, por las tardes es peligroso.
Movido es.
Sí, un poquito movido es.
Todas esas casas de ahí con pircas de piedra son personas que viven en el asentamiento humano Santa Rosa. Esta es una tumba y al costado está una casa pegada a la tumba. No lo había notado hace un momento, pero miren esto. Es increíble. Al parecer acá van a poner más tumbas. Miren. La tumba y la casa al costado. ¡Wow! Este cementerio existe aquí muchísimos, muchísimos años. La verdad es que no tengo el dato exacto de cuántos años de antigüedad tiene este cementerio. Pero lo que sí sé es de que con el tiempo han ido invadiendo las zonas aledañas a este cementerio.
En pocas palabras, antes de que hubieran casas a los alrededores, este cementerio ya existía. Y bueno, espero que les haya gustado. Espero que hayan podido ver la vida desde otra perspectiva, ya que quizás para muchos sea una sorpresa que en nuestra actualidad hayan personas que vivan en estas condiciones.
Así están viviendo, imagínate. Esa, la del Callao, la supe hace poco, hace unos meses, me contó una amiga que tenía un amigo que lo enterraron allí. Es una zona muy peligrosa, en efecto. Pero mira los otros casos, o sea, abres tu puerta y tienes ahí la tumba directamente.
Sí, son casos
A ver, muy aparte de que se está profanando el lugar de descanso de una persona, está el tema sanitario. O sea, hemos visto que son tumbas y hemos podido escuchar en el reportaje, o en la nota, perdón, que prácticamente están enterradas ahí. O sea, no es que tienen una profundidad pertinente y que están bajo tierra. Muchos están ahí por encima, por así decirlo. Entonces, al momento de descomponerse y todo el procedimiento, obviamente van a emitir olores, puede ser un foco de contagio de otras enfermedades, y efectivamente los menores, los niños, son los que van a pagar pato. ¿Por qué? Por la ineptitud o el... De repente estoy pecando de malo, por así decirlo, pero a ver, si no tienes los recursos, no tienes cómo solventar una familia, ¿para qué traes niños al mundo? Ya, ponte, trajiste el niño al mundo, hay que darle una calidad de vida, ¿no? Irte a vivir al frente de un cementerio es un poco jalado de los pelos, un poco ilógico. Si quieres invadir, ya, pero hay que saber también. Con esto no estoy diciendo que esté a favor de las invasiones ni nada, pero hay que tener un poco de sentido común también.
¿Cuáles serán los detalles de esas personas que están viviendo justamente en este tipo de circunstancias? No, sin duda no es lo ideal. Es una situación bastante precaria que, como muy bien Renzo comentaba, perjudica la salud de los niños. No sé a ciencia cierta, de manera detallada, cuáles son los efectos, pero sin duda, por lo menos en lo que respecta a su salud, no deben ser estos muy favorables. Debe haber algún tipo de efecto relacionado con las emisiones que puedan generar estos cuerpos enterrados, y debería haber por lo menos un intento de parte de las autoridades competentes para ordenar esta situación y para que al mismo tiempo pueda brindarse un mejor servicio o un mejor cementerio, y que las personas que vivan en zonas aledañas puedan contar con un ambiente más idóneo para desarrollarse, ¿no? Justamente por los niños.
Y aparte de eso, también mucho escuché en el video la palabra necesidad. Yo creo que la necesidad no te empuja a vivir de esa manera, ¿no? Yo creo que siempre puedes buscar otras opciones, otras soluciones a llegar a ese punto. No solamente porque, como bien dijo Renzo, estás de alguna forma respetando el lugar donde deberían estar descansando estos difuntos, ¿no? Sino también porque es un lugar nada sanitario para poder de alguna forma solventar vivir con tu familia. Yo creo que hay siempre otras medidas antes de llegar a ese extremo.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 670 en Sol Frecuencia Primera. El ex miembro del GEIN, José Luis Gil, habla de que el presidente Pedro Castillo tiene suficientes evidencias para ser considerado como parte de Sendero Luminoso. Vamos con la nota de inmediato en Extremos.
Ya estamos en nuestros estudios con José Luis Gil, ex miembro del GEIN, para que nos diga directamente qué es la FENATE Perú. José Luis, buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. ¿La FENATE Perú es un organismo pro Sendero Luminoso?
Sí, Claudia, buenos días. Hay que confirmar que esta fue una orden de Abimael Guzmán, y te lo voy a demostrar. En el 2004, como ya sabemos, Abimael Guzmán, con Sendero Luminoso, produce un documento llamado el Plan de Construcción, que estuvo secreto por muchos años. La DIRCOTE lo descubrió en el 2010. Pero en la parte de organizaciones hay un texto que dice: crear organismos grises y penetrar organismos amarillos. ¿Qué significa crear organismos grises? Quiere decir que se parezca y que no se parezca. Que sea
para evadir la ley.
Para evadir la ley. Este es un antecedente que está judicializado. Esta no es una opinión personal, no es una rebuscada.
Quiero preguntarte, ¿en este momento Pedro Castillo tiene un proceso por afiliación terrorista?
No tengo ese conocimiento. No sé si
porque hay, tendría que tenerlo.
Debería tenerlo.
En tu opinión, ¿esto es suficiente? Estos elementos que hemos mostrado el viernes en Veto a Saber y que hoy también tenemos otros dos nuevos audios que nos han llegado de una reunión de la FENATE Perú en Apurímac. Vamos a escucharlo más adelante. Pero quiero preguntarte, ¿estos elementos son pruebas para que la Fiscalía Antiterrorismo abra una investigación a Pedro Castillo por afiliación terrorista?
Hay tres niveles de prueba, ¿no es cierto? Pueden ser indicios, evidencias o pruebas. Lo que yo veo acá son suficientes evidencias para iniciar un proceso, por lo menos indagatorio, investigatorio de terrorismo, de pertenencia al terrorismo, porque se está cumpliendo con un documento de Sendero Luminoso.
De Abimael Guzmán.
De Abimael Guzmán, por supuesto.
Entonces, este traspaso de CONARE, Movadef, luego FENATEP, antes de eso proseguir, ¿era lo mismo?
Sí, es un desarrollo, es una evolución. Porque cuando el organismo gris, como dice el documento, y esta ya es una opinión, es descubierto, pasan a crear otro. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es mantener lo que decía Lenin, el partido es clandestino. Quiere decir, Sendero debe mantenerse siempre al margen, porque sus organismos generados son los que tienen que dar
la cara. Y la regla de oro, cuando los increpan, cuando les dicen...
No conozco nada, no sé nada, no sé de qué me hablas. Sí. Incluso este documento, que se llama Plan de Construcción, no lo han mencionado para nada hasta ahora.
Ok, negaron el documento, negaron su afiliación, negaron que Castillo era dirigente de la FENATE Perú, aplicaron la regla de oro, pero en estos audios de este Zoom que tengo completo y lo voy a poner en manos de las autoridades, de la Fiscalía Antiterrorismo, de la DIRCOTE, de quien sea, los organismos correspondientes. ¿Qué prueba este Zoom? ¿Qué prueba este audio, esta reunión de las principales cabezas del CONARE, que es lo mismo porque vemos a Ilso Ramos, lo identificas?
Claro, le da vida a las evidencias anteriores. Estructura una prueba porque
ya no
suma
están
de
papeles.
Las pruebas ya no están, o sea, claro, le da vida a la evidencia anterior.
Eso es lo que dice el señor Gil. Sin embargo, yo creo que al igual que Abimael Guzmán y sus huestes, Pedro Castillo dista mucho de ser un comunista. Un comunista de sangre, ¿no? Que realmente crea la filosofía maoísta, que realmente crea en el comunismo, en el pensamiento Gonzalo. Que cree en eso, yo lo dudo mucho. Que utilice eso para poder trepar en la política y mover a ineptos o a ignorantes, a torpes, a ilusos. Eso sí me parece. Ya está demostrado. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Cómo prácticamente ha hecho de Palacio y de Gobierno su feudo, prácticamente, como si fuera un palacio del rey. Y él es el rey, ¿no? Y sus hijos son los príncipes o las princesas. Suena bonito, pero es justamente en el gobierno más comunista y más recalcitrante que ha tenido el Perú en toda su historia. Incluido el incanato, incluido el pre-incanato. Y ese es lo que está actuando ahora.
Sí, yo más veo a Castillo como un dirigente sindical pro, podrían ser llamados comunistas por todas las declaraciones, las acciones que toman.
Del señor Bermejo tenemos material, de él vamos a hablar en el próximo bloque del programa. Regresamos, esto es Extremos.
Quiero darte un beso, pero eso va a tener que esperar. Te extraño y te confieso lo que siempre me suele pasar.
Que cuando yo miro en la ventana del avión contando las horas pa' verte, te veo entre las nubes, leyendo libros, escribiendo una canción, aferrado al recuerdo de la última vez que te tuve. Y ahora al ver
sé que me quiero quedar. Con tus ojitos en la madrugada y tu melena toda despeinada. Cuando me miras y no dices nada, pero da igual. Siento como que se acelera el tiempo. Contigo no existe el final del cuento. Se vuelve mágico cada momento si tú estás. Dime que no te vas.
Amo tus ojos viendo el atardecer. Cómo se te aclaran parecen dos gotas de miel. Juro que te escojo si vuelvo a nacer. No hay otra salida si veo tu rostro en cada mujer.
Donde tú quieras yo te sigo. Ya no te vayas, te lo pido. Cuando te acercas yo suspiro.
¿Cómo lo olvido? Sí. Sigo mirando la ventana del avión contando las horas pa' verte y te veo entre las nubes. Leyendo libros, escribiendo una canción aferrado al recuerdo el con tus ojitos en la madrugada y tu melena toda despeinada. Cuando me miras y no dices nada, pero da igual. Siento como que se acelera el tiempo. Contigo no existe el final del cuento. Se vuelve mágico cada que no te vas.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2021. Sintonizados. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos en Extremos, episodio número 670, en Sol Frecuencia Primera. Bien, vamos a apreciar ahora esta situación tan realmente increíble, tan bizarra, de el señor Pedro Castillo organizando pues esta fastuosa fiesta de cumpleaños para su hija, una fiesta infantil que contó con la animación de Ana Rosa aquí presente. Una fiesta, aprovecho, por cierto. Y esto en Palacio de Gobierno, así es, señores. Lo cual no está bien, porque en realidad, por lo primero que para poder hacer un ágape necesitas tener autorización congresal. Bueno, ahora Sergio me dará o me quitará la razón. El último miércoles 27 de octubre, el Palacio de Gobierno fue escenario de una fiesta infantil con motivo del onomástico de la hija del presidente Pedro Castillo. El evento se realizó en medio del anuncio de restricciones informado por el Ministerio del Interior ante la proximidad de las fechas del Halloween y del Día de la Canción Criolla debido a la pandemia del COVID-19. Se pudo registrar que varios menores de edad acompañados de sus padres o de una persona adulta a cargo llegaban a Palacio de Gobierno para participar de la actividad. También se apreció la llegada de un camión que formaba parte de una empresa dedicada a eventos infantiles. También se mostró la llegada de niños y niñas a una de las puertas de Palacio de Gobierno, portando regalos para la menor hija del jefe de Estado, como quien llevara ofrendas al rey. Como es público, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Gobierno Interior, advirtió el último lunes que las fiestas multitudinarias por Halloween y el Día de la Canción Criolla no han sido autorizadas debido a la pandemia del COVID-19. Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales del Ministerio del Interior, dijo que han detectado anuncios de múltiples eventos sociales en diferentes partes de Lima y Callao para este fin de semana, pese a que el Ministerio no ha recibido solicitud alguna para su autorización. Pero no dijo nada respecto a esta situación. Estoy convencido que se pregona con el ejemplo. Apreciemos.
Las personas que vemos llevando niños y regalos van a una fiesta en plena pandemia. Pero no se trata de una celebración cualquiera. El lugar de la reunión social es nada menos que Palacio de Gobierno, la residencia del presidente Pedro Castillo y su familia. Frente a la proximidad de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla, el Ministerio del Interior emitió un comunicado recordando que las fiestas y reuniones sociales siguen prohibidas. Sin embargo, esta tarde pudimos observar cómo numerosos invitados ingresaban por la puerta posterior de la Casa de Pizarro. La mayoría con niños pequeños y regalos forrados con coloridos envoltorios, lo que hace suponer que se trataba de una fiesta infantil. Se trataría del cumpleaños de una de las hijas del presidente Pedro Castillo. El último decreto supremo que prorrogó el estado de emergencia sanitaria, publicado el 10 de julio y que sigue vigente según el propio comunicado del Ministerio del Interior, dice textualmente que las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19. Pero Palacio de Gobierno estaba de fiesta. Y un cumpleaños infantil, con invitados varios, parezca justo o no, infringe lo dispuesto por las autoridades y desconoce lo que el mismo Ministerio del Interior ha dispuesto. Cabe recordar que existen multas y sanciones para quienes incumplen las medidas sanitarias. ¿Se aplicarán en este caso?
Sí, pues, la última vez que pasó eso fue en la época de Marianito Prado. Hace mucho tiempo, casi un siglo. Pero él era un tremendo aristócrata. Confeso, convicto y confeso. Y en cambio acá el señor Castillo es supuestamente todo lo contrario. ¿Cómo lo ves esto, Sergio?
Sumamente irregular, es lo primero que se me viene a la cabeza. Más aún siendo presidente debería dar el ejemplo en efecto de las reuniones sociales. En puridad sí, en prohibidas digo en puridad, porque es cierto que llega un momento en el cual las normas se quedan un poquito atrás, la realidad
pero,
nos demuestra.
Pero perdóname, que el Palacio de Gobierno puede organizar reuniones sociales a manera general, el presidente puede organizar fiestas, reuniones de carácter social, amical.
En el plano legal tendría que ser honesto y decirte que no conozco cuáles son los pormenores legales de si puede o no puede. Sé que una parte de su residencia tiene ciertas libertades, pero no, para ser honesto, en la parte legal no sabría decirte si hay algún incumplimiento exacto de alguna normativa, ajá, algún reglamento. No sabría
entiendo que no, o sea, entiendo, o sea, que no puede usar Palacio de Gobierno para hacer reuniones sociales.
En realidad, en la época de Toledo se hacían muchísimas reuniones sociales en Palacio de Gobierno, supuestamente también con fines protocolares, ¿no? O sea, llegada de embajadores o presidentes de otros países.
Eso es otra cosa.
O alguna acción diplomática.
Es que eso es algo totalmente distinto, claro, porque tú lo tienes agendado, es algo oficial.
Ya, pero en realidad eran de más algunas, ¿no? O sea, todo era motivo para hacer una reunión
correcto,
social.
Correcto, pero lo tienes agendado. Acá estás hablando de algo privado.
No, ya sé, pero tú estás preguntando si se pueden o no realizar reuniones sociales,
de fiestas. De tipo privado.
Ay, eso es otra cosa. De tipo privado. Pero fiestas en Palacio han habido un montón durante la época de Toledo.
Oh, claro.
Ya, con trago, con comida, con todo.
Sí, claro, y mujeres. Obvio. No, eso sí ya se sabe.
Ahora, que no se publicitaban o se salían a la luz como en este caso, es otra cosa. No, pero
esas fiestas estaban agendadas, había una agenda, un protocolo.
Claro, era un protocolo también sobre texto, ¿no? Porque en realidad algunas de ellas no eran necesarias. Era simplemente buscar cualquier motivo para hacer fiestas.
Pero igual, o sea, seguías el protocolo. En cambio, en esta, o sea, yo no puedo decir, oiga, ¿cuánto me alquilan Palacio de Gobierno para organizar pues una fiesta? O vamos a hacer ahora la fiesta del desquite de Sol Frecuencia de Mira, que está pendiente. La fiesta comilona.
No, esa es otra cosa, pues.
Esta vez la vamos a hacer en Palacio de Gobierno. A ver, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale?
Eso nunca. Incluso en este caso tampoco es así, porque no es que el castillo se haya alquilado a sí mismo el palacio. Simplemente está haciendo uso de las instalaciones con fines personales, que tampoco, o sea, por dos razones queda mal. Por el hecho de hacer uso de las instalaciones de Palacio de Gobierno para una cuestión personal, y que él mismo dijo en su momento incluso que ni siquiera iba a vivir ahí, porque era una representación del capitalismo, de la aristocracia y todo lo demás, ¿no? Entonces es bastante pues notorio y evidente ese contraste ahora de que celebre el cumpleaños de su hija en Palacio de Gobierno, ¿no?
O al rey.
Ya, y vemos a todos los invitados llegando con sus regalitos. Mi fiesta infantil, pues, ¿no? Que nunca hemos visto en los anteriores gobiernos tampoco, ¿no? Ahora, versus también, no versus, sino al mismo tiempo, que esta disposición, que justo, porque justo viene el 31 de octubre, Canción Criolla, Halloween, y un montón de empresarios de espectáculos que habían organizado sus eventos para ese día, y o lugares incluso infantiles también que habían organizado para ese día ciertas actividades, y de pronto sale esta disposición que hace que todos tengan que anular, cerrar lo que habían planificado. Algunos los han pasado por otro día, así de simple, ¿no? O los han celebrado el 30, pero otros, bueno, han tenido simplemente que no realizar. Entonces, es evidente que genera sobre todo en ese sector del público, y no solamente en los que han invertido en hacer, sino en los que iban a llevar a sus hijos el 31 a un local a ver personajes disfrazados, qué sé yo, que les iban a dar dulces, juegos, que se han sentido también incómodos por esta situación, y de pronto aparece esta noticia, ¿no? Entonces dice, o sea, para todos está prohibido, pero él sí puede hacerlo. Y todavía en Palacio. Ahora, vemos las escenas de las personas entrando, ¿no? Los niños con su regalito. Vemos cómo le ponen la bolsita en la mano al niño para que entre él mismo entregando el regalito.
RPP está informando que ingresó una torta enorme de tipo dorada, con una corona dorada.
Imagínate que salgan escenas, videitos dentro del palacio, ¿no? Y veamos ahí
de la humorada,
¿no? Claro, cómo ha sido la celebración por dentro. la decoración, porque imagino que habrán decorado una parte, pues no se llevan torta.
Ahora,
no,
hay una empresa que, y hay que ver también en las declaraciones de que están ahí, que debería haber transparencia, de que ha organizado, es una empresa productora de eventos, que hoy por hoy, por cierto, debido al tema de la pandemia, ha sido muy golpeada, ¿no? Entonces, y justo realiza un evento y ese señor, en forma muy excluyente, solamente ha incluido a esta empresa y no se sabe que la licitó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pagó? ¿Tiene tanto dinero el señor Castillo para organizar eso? Hay muchas preguntas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? No, Lucía, pero pobre niña, qué rata de ilusión de tener, de sentirse una princesa, ¿no? Sí, tiene 7 años, pobre criatura.
Claro, la niña no tiene la culpa ni la responsabilidad. Pero, por ejemplo,
a lo que yo voy es que este es un índice de lo que tiene el señor Castillo en la cabeza, ¿no? De qué tipo de persona es realmente.
Claro.
Le importa un pito el pueblo al que dice, el pueblo pobre al que dice defender, se aprovecha.
Ahora has tocado un punto más importante, ¿con qué dinero se ha pagado todo eso?
Oh, claro.
¿No? Porque ya, digamos que dices, no hay ninguna ley que prohíba que haga una reunión social dentro, incluso familiar. Ya, vamos a asumir que eso se da, ¿no? Ok, pero el pago de eso, lo que hagas, ya no puede salir del dinero del país, sino tiene que salir de su bolsillo, ¿no? O sea, de otra fuente, no, o sea, porque entonces ahí estamos hablando de que entonces que nos celebren los cumpleaños a todos, pues, ¿no? Como una parte de los impuestos, que uno va y reclama su partecita para celebrar mi cumpleaños. Digo,
¿no? Y por más que salga de su dinero, de una u otra manera sale del impuesto de todos. Porque si, a ver,
de su sueldo,
es presidente, claro, del sueldo de presidente que lo paga la población o el pueblo. Ahora, yo tengo entendido que sí hay una prohibición de realizar reuniones sociales. Entonces, acá hay varios puntos.
Claro, la prohibición de realizar reuniones sociales en general, sí, hay una prohibición, ¿no?
Y con niños que no han sido vacunados aún.
Exacto.
Los estás exponiendo, los estás llevando. Ah, porque a esos niños los lleva un adulto que ya ha sido seguramente vacunado. ¿Ves? Entonces, ¿estás llevando al matadero a esas pobres criaturas? ¿Qué es esto, no? Es un Herodes. Es un Herodes, pues. Es un Herodes. A ver, ¿por qué no hizo una fiesta virtual? A ver. ¿Por qué no hizo una fiestita virtual? Podría ser.
Es lo,
¿no?,
que se acostumbra en este tiempo.
Ahí está, ¿no? Una fiestita virtual donde todo el país puede verla. Debería, ¿no?
O lo celebraba en otro sitio, ¿no? Como han hecho anteriormente los otros presidentes cuando eran los cumpleaños de sus hijos. ¿Dónde los celebraban? ¿Cómo los celebraban? Nunca se ha... ¿Cómo fue el... cuando Keiko cumple 15 años, estaba en pleno gobierno?
Sí. No. Todavía. Sí. Todavía.
¿Todavía?
Todavía.
¿Que ella ya tenía más de 15 cuando entra Fujimori? No.
Sí.
15 creo que tiene cuando asume como primera dama.
Creo que sí 17. Tenía 15.
¿Sí?
17 cuando asume, si no me equivoco.
Entonces entró ya habiendo cumplido los 15 años.
Creo que sí, sí.
Sí.
Bueno, ya. Pero de ahí no se ha sabido, o sea, cómo... O sea, nunca, en realidad es la primera vez que sale una nota periodística de niños.
Entró a los 16 años.
De niños yendo, o sea, invitados a Palacio de Gobierno.
Cumplió los 15 años, meses antes de entrar, de asumir el poder Alberto Fujimori.
Ya.
De ahí surgió esa comedia, ese personaje que había en Amanecemos Contigo, donde salía... la Keiko Fujimori diciendo que quería su fiesta de 15 años. De ahí salió el origen de todo eso.
Ya, pero es la primera vez que sale en las noticias que vemos, ¿no? A invitados infantiles, sobre todo niños, entrando a Palacio de Gobierno a supone una fiesta infantil, ¿no?
Sí.
No se ha visto antes que haya ocurrido. Es más, no estoy tan al tanto, pero por ejemplo en el caso de Ollanta y Nadine, ellos tenían una casa aparte donde vivían sus hijos. De ahí pueden hacer su fiesta, su cumpleaños, celebrar su cumpleaños. Pero nunca creo que se vio en Palacio que se esté celebrando un cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, ¿no? Creo.
Es que si bien es cierto, se dice que es la residencia del presidente, eso se usa más para reuniones protocolares, como decía Sandro. Uh-huh. O sea, viene el rey, digamos, sigamos con los reyes, rey de España, ya se recibe en palacio. No es para estar en una cuestión social privada.
Y está agendado, pues, está agendado.
Claro, además de eso está agendado, sabes qué va a pasar y toda la población sabe qué es lo que va a...
Claro, pero lo que pasa,
una agenda de presidente.
Lo que pasa también es que acá queda como que en medio de la nebulosa, como casi todas las leyes en el Perú, en las cuales tienes que ser muy específico para poder darte cuenta si es que es o no es legal. Y en algunos casos, digamos que si uno revisa bien, capaz hasta es legal. No pasa nada legalmente, ¿no? Pero ya es una cuestión hasta medio ética, moral, digámoslo así, porque contrapone un poco con lo que él manifiesta públicamente ser, ¿no? Entonces ahí viene, de pronto nos encontramos ante una situación similar, digo similar porque no es igual todavía y esperemos que no llegue a ese punto, como lo que ocurre en Venezuela con Maduro y todos sus allegados que celebran pues sus cumpleaños ya en yates, ¿no? Que hacen la fiesta, las comilonas, o sea, que hacen a todo dar, sí, obviamente con el dinero de la población.
Ya, ¿no? Por eso ya quiere pedir facultades legislativas. Vamos con esta nota, ¿qué opina el público sobre este particular?
Es de edad, llegando junto a sus padres a Palacio de Gobierno para ser parte de una fiesta infantil que el mandatario habría organizado por el cumpleaños de su hija menor. Los asistentes no llegaban con las manos vacías. Niños, niñas y adultos tenían sus regalos bajo el brazo, mientras esperaban el ingreso que se dio por la puerta adyacente a la Alameda Chabuca Granda. Todo esto en medio de la pandemia que aún atravesamos y horas después de que el Ministerio del Interior emitiera un comunicado en el que recordaba que las fiestas y reuniones sociales siguen prohibidas ante la proximidad de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla.
No es muy bueno un doble mensaje. El gobierno está señalando que debemos seguir manteniendo la precaución necesaria, sí, el toque de queda en el horario que ya conocemos. Se recomienda doble mascarilla, distanciamiento social. Y en estas circunstancias, no creo que lo mejor... No creo que lo mejor sea dar un mal ejemplo, sino más bien todo lo contrario.
Mediante decreto supremo, el Ejecutivo señaló el pasado 10 de julio que el estado de emergencia sanitaria se prorrogaba. Por lo tanto, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas. Prohibición que el Ministerio del Interior reiteró el pasado lunes 25 a través de un comunicado. Pareciera que al mandatario Pedro Castillo no siente que deba cumplir tales lineamientos.
Es algo lógico, porque las reglas se tienen que respetar para todos. No hay excepciones. Si eres siendo jefe de Estado, cabeza del gobierno, da ese ejemplo, ¿qué puedes tú exigir a los demás peruanos, no?
Muy mal de su parte.
¿Por qué?
Porque se supone que tenemos que mantener distancia y todo eso, entonces él debería ser un ejemplo.
Claro, todavía estamos en plena pandemia, pues.
Sí, pues. Así es.
Pese a que los casos de contagio han disminuido, para el médico infectólogo Juan Villena, realizar estas reuniones representa un peligro.
Si uno ve el ejemplo, intenta imitarlo de la misma forma, si es la primera persona de la República, nos está diciendo no pasa nada, y entonces seguimos el ejemplo y el riesgo puede ser muy alto.
Realizar una fiesta o reunión social en pandemia tiene una multa de 430 soles, además de aplicarse otro tipo de sanciones. Se aplicarán en este caso. Cabe señalar que en el registro de visitas de Palacio de Gobierno no se consigna esta fiesta infantil.
que encima todavía no ha consignado a todos los invitados que han ingresado, a los proveedores. Es Rebote, la empresa.
Creo que alquilan juegos inflables.
¿Sí?
Si no me equivoco.
Y habría que preguntarle a la gente de Rebote, ¿quién lo contrató? ¿Lo contrató el Estado? ¿Fue parte de una licitación? ¿Es un regalo de Perú Libre, del señor Cerrón? ¿Cómo ha sido este pago, no? Acá estamos viendo, ¿no?, la página de rebote.com.pe, ¿no? Y bueno, presenta carrito de helados, algodón dulce, bueno, en fin, todo lo necesario pues para poder hacer una fiesta infantil, ¿no? Y a diferencia de otras productoras, porque hay muchas, pues Rebote se ha ganado, ¿no? O sea, ha tenido la enorme ventaja de haber sido contratada por el Estado.
Efectivamente.
Ya quisieran, ¿no? Ya quisieran otras empresas tener esa posibilidad.
Claro, como no me llaman. Pero bueno.
No, a ti o a cualquier otra compañía. ¿Por qué tuvo que ser con ellos?
Tener solamente un libro.
Claro, o sea, lo que pasa es...
En aras de la transparencia, no muy aparte eso, ¿no?, que haya sido... Bueno, prácticamente ha sido elegido a dedo. O sea, no hay nada transparente ahí. ¿Cómo se ha ganado el contrato?
¿Por qué no se ha consignado que se iba a realizar esa fiesta, ¿no?
¿Y por qué no habla el señor Castillo de esto? ¿Por qué no da explicaciones?
Pero si no da la cara absolutamente para nada.
Claro, después a los medios. Se la va a exigir, ¿no? Incluso de que no, que la población todavía no salga, ¿no? Que se abstenga de reuniones cuando él mismo lo hace, ¿no?
Ahora es un poco, claro, ahora es un poco, o sea, de pronto, ¿no? Estoy viendo o prestando mayor atención a esta disposición que prohíbe la reunión, pero ya se están realizando celebraciones presenciales de cumpleaños con los protocolos, todo lo que quieras, que vas con la mascarilla, pero igualito va la familia y se reúne.
A ver, va a ser interesante, a ver, le encargo a Sergio, si se puede encargar de preguntar, ¿no? Y grabar, naturalmente, a los amigos de Rebote. Acá tenemos el número telefónico, 998-165-335. ¿Quién los contrató? ¿Los contrató Palacio de Gobierno? ¿Lo contrató el señor Castillo? ¿Lo contrató la esposa del señor Castillo? ¿Lo contrató el señor Cerrón? ¿Lo contrató una tercera persona? ¿Quién hizo este contrato? ¿Y qué implicaba? Y en realidad esto, por ser hecho en un lugar público y por haber sido hecho por el señor Pedro Castillo, por toda esta implicancia, merece ser conocido por la población. No es un tema privado, no es un asunto privado. O sea, esto debe saberse, tiene que saberse. Es una patada a la gente humilde, a la gente emprendedora en todo aspecto. En todo aspecto, porque bajo esa óptica, entonces, pues, joder, todos tendríamos derecho también a hacer nuestras fiestas, todos tendríamos derecho también a hacerla en Palacio de Gobierno, todos tendríamos derecho también a que se nos pague a una productora de fiestas, ¿no? Digo, ¿no? Para nuestros pequeños. ¿Cuántos pequeños quisieran tener una fiesta como esa? ¿Se ha puesto a pensar el señor Castillo eso? ¿Cuántos niños y niñas humildes, muy humildes, que capaz nunca han tenido ni siquiera un juguete, de los que tanto habla él, de tanto habla de los pobres, de la gente humilde, esas pobres criaturas, no solamente de Lima, sino de provincias, cuánto quisieran haber tenido una, aunque sea, no una fiesta, y aunque sea un cupcake, un bizcochito con una velita ya por su cumpleaños, cuánto quisieran haber tenido eso? Y este señor, ¿ya?, amparándose en los pobres, porque debido a la torpeza de esas personas, a las que alimentan en su pobreza para que sigan siendo eso, ¿ya?, ha llegado al poder y hace eso. Es una falta de respeto descomunal. Eso en el tema infantil, en el tema de salud, ni qué decir, ha expuesto a esos menores. Dios quiera que no se mueran, y hoy están habiendo incidencias más que de adultos, de niños y de adolescentes que están siendo víctimas del COVID-19. Además de ello, tenemos la otra implicancia del uso de las instalaciones de Palacio de Gobierno. Y finalmente, el no decir exactamente cómo se pagó eso. No lo dice, no es transparente. Hasta ahora no es transparente en nada. No lo es. ¿No? ¿Por qué eligieron a esa empresa? ¿Por qué no a otra? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuánta gente emprendedora de la que tanto habla este sujeto? Hubiera querido ser la elegida para proveer el servicio. Pero no, tuvieron que llamarla a esta. ¿Quién decidió eso? ¿Y eso qué implica? Esas decisiones a espaldas del pueblo, ¿no? Tomar al pueblo de idiota, de cojudo, ya eso implica. Cuanto más pobre es, más imbécil es, más se le puede engañar, más se le puede estafar y más nos permitirá seguir estando en el poder. Y así pretende este sujeto, este individuo y su cúpula delincuencial, porque eso es delincuencial, evidentemente. ¿Pretenden así crear una nueva constitución? Está zafado de la mente. ¿Qué le pasa? Por eso yo me agarro de esto. Me da pena por la niña, pero es un índice para demostrar las cosas. Me agarro de ahí para sacar todo el resto de la madeja. Ahí nos está demostrando quién realmente es este sujeto. Y se ha fijado una cosa más. Casi ya no se habla del tema. Ya quedó ya ahí tapadito, ya pasó. Y ahí queda como una cosa anecdótica, ¿no? Para comenzar, ese solo hecho ya debería ser vacado el señor Pedro Castillo. Inmediatamente, ipso facto, ya debería ser vacado. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasó? Tengo una teoría. Simplemente que el señor Castillo es un pisado, entre comillas, y que su mujer le obligó a tener eso porque su hija quiso tener la fiesta en palacio como una princesa y dijo, ahora o nunca, ya no hay más oportunidades, justo ahora que yo mi cumpleaños lo quiero, ahora o nunca, para decir, me di el lujo de celebrar mi cumpleaños en Palacio de Gobierno, joder, ya lo hice, ya no importa el resto, pero lo hice. Bueno, un capricho que no sabemos cuánto nos sigue costando a los peruanos, y un capricho que cuánto tiempo más va a seguir costándole al Perú, cuánto retraso más va a seguir causándole al Perú. Buena pregunta. Esto es Extremos, episodio número 670 en Sol Frecuencia Primera, y si tenemos más noticias aquí en la señal de la nueva era. Vamos a entrar también en un momento con estos presuntos impuestos que quieren ponerle ahora a los productos digitales, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, HBO, y también los registros de dominio. Como en servicios como GoDaddy, internacionales, Namecheap, Register.com, Domain Direct, Hostings, como los del grupo Endurance, HostGator, HostMonster, Rackspace, etcétera. Todos esos productos digitales, los productos de valor añadido en los diferentes sites, la publicidad que uno paga en las redes sociales o medios sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, todo pretenden que sea grabado con el IGV. Vaya tema con esta situación que parece que pues no está teniendo muy buena acogida, y quienes también pagarían por esto son los taxis de aplicativo. Todos los servicios de delivery. Además, también estarían siendo grabados los influencers de medios sociales que cobran por servicios de mención o publicitarios. También tendría que hacer una declaración de impuestos. Otra de las creaciones de la cúpula improvisada del señor Castillo. Obvio, hay que pagar la fiesta de la niña. Vamos con la nota.
Para Uber y otros servicios de taxi por aplicativo. Aquí, las opiniones son marcadas entre quienes trabajan con estas plataformas y los que acusan una competencia desleal.
La comisión que el aplicativo cobra de por sí es demasiado alta. Con esto afectaría más la ganancia de cada persona que hace aplicativo, pues, ¿no?
Se deberían pagar los impuestos. Una competencia desleal para el taxista formal.
Nos vacían el auto en cada rato, en cada esquina. Claro. Documentos, todo. Pero a ellos no.
Muchos de esos proveedores de servicios son no domiciliados, que pagan también en sus países y que comercian en todo el mundo. Por lo tanto, este es un tema que un país por su propio lado no lo puede afrontar por sí mismo.
A estos cambios tampoco escaparían las empresas que brindan servicio de delivery a través de aplicativos. En este caso, los más afectados podrían ser los repartidores.
Porque lógicamente tienen que cubrir los costos con el pago que nos dan a nosotros y con lo que le cobran a los clientes, ¿entiendes?
Muy bien, la SUNAT solicitó a los creadores de contenido digital, entre los cuales se encuentran los famosos influencers, llamados influencers y youtubers, declarar sus ingresos y pagar impuestos por concepto de publicidad o auspicios. SUNAT explicó que los influencers generan una renta de tercera categoría por tener una gran cantidad de seguidores, vender productos y cobrar por concepto de publicidad. En esos casos, la tasa es de 29,5%. Sin embargo, para los influencers que están empezando sus actividades y que no tengan el contenido habitual, generan rentas de cuarta categoría del 8%. A través de un video explicativo publicado en redes sociales, la SUNAT invitó a los influencers a cumplir sus obligaciones tributarias con el propósito de contribuir con la reactivación económica del país, entre comillas. Inscribiendo su RUC como persona natural con negocio o persona jurídica, emitir comprobantes electrónicos por los ingresos obtenidos, escoger un régimen tributario, llevar libros contables virtuales, o sea, ponerse en regla, ¿no? Porque ahorita están prácticamente en la informalidad. Apreciemos la nota, esta promoción que ha sacado SUNAT al respecto.
¿Sabías que si realizas actividades comerciales en redes sociales como influencer, tienes obligaciones tributarias? ¿No lo sabías? Te damos el dato. Primero, debes inscribirte en el RUC como persona natural con negocio o persona jurídica. Debes emitir comprobantes de pago electrónicos por los ingresos que hayas obtenido. También debes escoger un régimen tributario según tu actividad y nivel de ingresos. Cambiar de régimen tributario si excedes el tope máximo de ingresos anual. Declarar y pagar los impuestos oportunamente. Llevar libros contables dependiendo del régimen tributario que hayas escogido. Solicitar comprobantes de pago, facturas, solo por las compras vinculadas al giro de tu negocio. Si cumples con todas tus obligaciones tributarias, tu negocio será formal y tendrás oportunidad de acceder a créditos financieros, ya que podrás demostrar el nivel de tus ingresos, fortalecer y hacer crecer tu actividad de negocio, contribuir con la reactivación de las actividades económicas en beneficio del país.
Bueno, eso es lo que dice SUNAT.
En realidad bueno, no sé, yo siento que es hasta cierto punto un poco complicado. Hay quienes sí cobran unas cantidades bastante importantes, digámoslo así, por sus redes, por publicitar algo, por mencionar algo de manera constante. Y tú, bueno, lo notas, ¿no? Sabes que está trabajando con sus redes en ese aspecto porque frecuentemente le hace publicidad a una marca, a un producto, ¿no? Un servicio. Lo mencionan. Ahora, a veces no necesariamente el pago es en efectivo, a veces son canjes que no llegan a los montos, digamos, muy elevados. De hecho, que ahí hay niveles, ¿no? Hay niveles de dependiendo de la cantidad de seguidores que tienen, y a cada influencer, digamos, se cotiza o tiene su presupuesto, su tarifa para poder manejar eso. Supongo que será en ese aspecto, porque después también hay mucha gente que usa las redes, evidentemente, para publicitar un servicio o producto que lo da físicamente, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia hay muchos negocios que surgieron, muchos emprendimientos que surgieron de comida, de postres, de queques, ¿no? De catering, todo esto para llevar a las casas, a domicilio. Hay gente que se puso a preparar tortas, queques, todo, y los vende por internet. Dios. O sea, los difunde, los publicita por ese medio, bueno. Pero ellos ya tienen una empresa por la cual están pagando, me imagino, por el rubro en el cual se dedican, no necesariamente porque estén difundiéndolo por las redes.
Mercadonegro.pe, ex1765, ha hecho una lista de los top 10 influencers peruanos por rubros. Los más recordados, según Mercado Negro, son de menos a más: Bruno Acme, Henry Spencer, Mateo Garrido Lecas, por Dios, Philip Chuyoy, Franda, Las Chicas Clock, Cinéfilos, Gerardo P.E., MDMOX, Andy Zane. Confiables: Papis por Primera Vez, Cinnamon Style, Philip Chuyoy, Ximena Llosa, What a Chick, El Baúl de Antonia, Buen Viaje, Viaja y Prueba, Misias pero Viajeras y Tejiendo Perú. Los más útiles: Philip Chuyoy, Soy Mamá y No Me Compadezcas, El Baúl de Antonia, Buen Viaje, Cintia la Maquilladora, Ximena Llosa, Viaja y Prueba, Tejiendo Perú, Misias pero Viajeras, Papis por Primera Vez, Encantadores, Soy Mamá y No Me Compadezcas, Ximena Galeano, Water Chick, Buen Viaje, Misias pero Viajeras, Cintia la Maquilladora, Cinnamon Style, El Baúl de Antonia, Tejiendo Perú y Viaja y Prueba.
A ver, en tema de... Bueno, yo quiero hablar un poquito en mi caso. Como bien saben, yo tengo mi marca que va por redes. Ahora, yo mi marca la muevo por redes, pero únicamente publicidad y todo eso. De ahí yo tengo otro... Bueno, tengo el rubro que hago mis cosas y todo. En ese caso, también me tendría que caer impuesto.
Así es.
O sea, de lo más chico, quieren sacar todo. Y sí, ahí es donde es lo que decíamos. No más pobres en un país rico, ¿cierto? ¿A quién le va a fregar más toda esta situación? Al pequeño.
Y da cólera cuando ves escenas como las que hemos apreciado del ágape, ¿no? De la humorada.
Y claro, obviamente. O sea, a ver, uno que, bueno, el cumpleaños de la niña, que no se sabe cómo salió el contrato. Dos, que a ellos también les va a caer, imagino yo, o habrá alguna conexión que van a limpiarlos, ¿cómo será? Ahora, el tema de Sunat, ¿cómo van a hacer para realizar el cobro? ¿Que se van a meter a cada red social de cada empresa o emprendimiento y verá cuánto tiene esto, le aplico tanto? ¿No sería una pérdida de tiempo hacer todo eso?
Claro, además que en realidad tienen que ir por los montos, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, Renzo, publicitas, usas las redes en realidad para publicitar tu negocio que lo das también, o sea, no es un servicio virtual, son productos que también los muestras físicamente, ¿no? O sea, es simplemente, las redes son simplemente un medio más para poder publicitar. Como si en otros tiempos pagaras un aviso en una revista, por ejemplo, ¿no?
En un acá periódico, en una revista.
Claro, acá lo haces en tus redes.
Son unos improvisados, Aprecien ahora esto, ocurrió en Trujillo hace unos días, un tuber, no todos los tubers cobran, ya, lo hacen por vocación, enfrentó a este personaje, que espero que apenas den de baja a ese señor Castillo, quede olvidado en el abismo del tiempo, por siempre, como una etapa negra del país. Pues bien, lo encontró pues a don Guillermo Bermejo y amistades y amigos, y a Yayeros, por supuesto, en un lujoso restaurante en Trujillo. Y cuando le dijo que se siente comer en un local capitalista, pues él simplemente levantó la mano. ¡Ah! A la miércoles. Y uno de sus ayayeros comenzó a increparle, a enfrentarlo. Ahí pues, nuevamente vemos quién realmente es este sujeto. Apreciemos.
La izquierda no es el pueblo.
La última Perú. Un ciudadano enfurecido se encontró al congresista Guillermo Bermejo y un grupo de comunistas en un restaurante cajamarquino, acercándose furiosamente al Che y buscando respuestas de este. Bermejo ignoró completamente a este ciudadano.
La izquierda no es el pueblo. El pueblo, escúchenme. No, esa pregunta va a ser Bermejo.
Nada más. Vamos a apreciarlo completo, porque eso tiene que verse completo. Esta nota de Bermejo. Ya vamos a apreciarla en unos instantes aquí en extremos. Sí, vamos a apreciarlo. Ahora, por en esto, unos momentos. Dime, adelante.
Sí, por esto, en este pequeño avance, se ve que él no dice mucho, ¿no? O sea, solamente lo mira, lo ignora, como si él se sintiese superior, como que no tengo por qué responderte, no tengo por qué decirte nada. Sin embargo, su chupe, su chulillo, el que está al costado, él sí sale a...
Pero estás inconsecuente.
Ajá, ahora sí lo vamos a apreciar. Adelante, apreciemos.
Señor Bermejo, buenas tardes, buenas noches. Nos gustaría saber qué se siente comer en un restaurante capitalista. ¿Qué se siente comer en un restaurante capitalista?
Nosotros no conocemos
la
camarca.
Ah, ya, sí, pero quiero preguntarle al señor Bermejo, nada más.
Capitalista.
Y, claro. Y para decir una cosa, la izquierda no es el pueblo. El pueblo, escúchenme, no, esa pregunta va a ser Bermejo.
Nada más.
Ya, señor, le reto a usted a un debate con usted, cuando quiera.
Terroristas, ¿no?
Sí, pues, terroristas. Es lo único que sabe decir ese sujeto. Él es el terrorista realmente en la forma como se está presentando. Quien habla es consecuente con lo que dice. En todo momento. ¿No? Pero, pues, ahí es donde se desnuda, pues, quién realmente es este sujeto. Y eso no queda aquí. Pues, resulta que ahora Ricardo Belmont, este fallido asesor de Pedro Castillo, ha salido a decir que Dina Boluarte quiere vacar a Pedro Castillo. Vamos con la nota.
Pero con mucho...
Antes de llegar aquí, usted ha aclarado en su Twitter a Vladimir Cerrón sobre esta afirmación que se dio en un programa televisivo, bueno, en una red social, donde usted había mandado, supuestamente había destinado dinero para que le hagan propaganda, vicepresidenta.
Mira, yo lamento mucho que el señor Belmont haya salido a través de su Twitter a decir falsedades en que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social haya asignado 6 millones de soles a El Comercio y a América Televisión, y que yo estuviese detrás de una campaña de generar la vacancia al presidente Pedro Castillo. Es por eso que me he visto obligada de mandarle la carta notarial al señor Belmont para que se rectifique, y por lo que yo ayer estaba en provincia y tengo entendido que ayer ha dado lectura a la carta notarial que se le ha enviado y ha pedido las disculpas del caso. Pero solo eso podría decir.
¿Por qué Vladimir Cerrón, que es líder de su partido, en todo caso, por qué comparte esas afirmaciones falsas? ¿No creería usted que está en un dividido?
Mire, yo no podría responder las actitudes de algunas personas del partido. Yo creo que cada quien es dueño de sus actos. Yo respondo por los míos, no por la bancada.
¿Qué opina de la bancada de Perú Libre, que ahora mismo hay un sector que pide no dar el voto de confianza a la señora Mirta Vázquez, de la bancada oficialista, señora Boluarte?
Igual, yo solamente digo que se actúe con la madurez política que corresponda para poder hacer que este gobierno del presidente Pedro Castillo pueda trabajar de manera democrática y con responsabilidad de gobierno. Yo creo que también esa responsabilidad de gobierno no solamente atañe a la bancada de Perú Libre, sino también al resto de las bancadas, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo tenemos que trabajar de manera hermanada para poder generar leyes que favorezcan al Perú. Hasta ahorita el gobierno, perdón, el Congreso no ha sacado ninguna norma importante, trascendental, para el beneficio del país. Que se aboquen a ello y nosotros como Ejecutivo nos abocamos a lo nuestro, pero de manera seria y responsable y sobre todo mirando al país. No mirando intereses personales o políticos, sino mirando el país afuera. Hoy ustedes han visto ahorita, ha venido un grupo de personas exigiendo derechos. Hay que atenderlos.
Bueno, escuchemos primero qué fue lo que dijo Belmont y luego cómo Belmont se ha desdicho.
Hola, bienvenido a tu canal peruano.
Es una página que la... Sí, están rabiosos, pero ha habido una denuncia muy grave hoy día. La fuente, búsquenla ustedes, googleen. Parece que la vicepresidenta le ha dado 6 millones de soles a la prensa mermelera. Si es así, está incumpliendo con la promesa del presidente de la República. Esto lo han dicho en el ágora de la Plaza San Martín, a quienes los veo y los felicito. Sinceramente los felicito porque es gente de pueblo que habla con el corazón, tienen su tendencia política, tienen su pensamiento y su ideología política y eso es respetable. Esa es la verdadera libertad de prensa. Que ellos digan lo que piensan. Y esto me parece muy rescatable porque es una página que ha revolucionado parte del periodismo callejero, el periodismo real, el periodismo efectivo, frente a frente, con auditorio. Hay que tener valor para hacerlo. Yo lo felicito a lo del Ágora. Me criticaron también a mí, pasa piola, porque eso es periodismo. Ustedes me critican. Yo también podría criticarlos y de esa manera estamos haciendo un periodismo de primera línea. Los felicito, señores del Ágora, sinceramente.
Muy bien, y luego Belmont se retractó. Escuchemos.
Porque voy a hablar de Dina Boluarte primero, que hay versiones que tendrían que ser desmentidas por ella. Que la señora Dina Boluarte le habría dado 6 millones de soles al Grupo El Comercio para promoverse en caso de un golpe al presidente Castillo. Han estado en conversaciones con Dina Boluarte para que Dina Boluarte releve a Pedro Castillo, a que quieren meterle con todo. Amador, y hoy día voy a empezar a responderle a la señora Dina Boluarte, que me ha hecho llegar una carta notarial cuadrándome porque parece que me fui de boca y yo reconozco que puedo haber cometido un error. Lo que pasa es que esta noticia, y salen tantas noticias, que a veces uno cree en la fuente y uno da por hecho de que esa noticia puede ser verdad. Y la única persona que la puede desmentir es la persona de la cual se le ha hecho acreedora de la noticia. A mí se me ha dicho tantas cosas y tantas mentiras que yo cuido mucho la honorabilidad de las personas. Entonces la señora Dina Boluarte, primera vicepresidenta, me ha mandado una carta notarial fechada 28 de octubre del 2021, que dice señor Belmont, en atención a lo dispuesto a la ley número 26.775, modificada por ley 26.847, que regula el derecho a la rectificación respecto a las afirmaciones inexactas difundidas en los medios de comunicación, me dirijo a usted por vía notarial a fin de solicitarle que dentro del plazo de ley proceda a rectificar lo señalado por usted en contra de mi persona en su programa digital del día 27 de octubre del 2021, por cuanto lo manifestado no corresponde a la verdad y afecta mi honor personal. Conforme a lo señalado en el artículo 2, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, sobre los derechos fundamentales de la persona se preceptúa que toda persona tiene derecho a al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 1. Hecho materia de la rectificación. En la afirmación, en caso el presidente Pedro Castillo fuera vacado, razones por las cuales el canal América Televisión me habría realizado una entrevista generosa, casi un public reportaje con esta finalidad. Sobre el particular manifiesto a usted lo siguiente. Jamás he dispuesto u ordenado desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la entrega de alguna cantidad de dinero a favor de cualquier medio de comunicación, incluido el comercio o el canal América Televisión, y jamás una finalidad tan mezquina como propugnar la vacancia del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, legítimamente elegido por el pueblo peruano, para lograr las transformaciones que este país necesita. En todo caso, invito a usted a que pruebe la verdad de lo manifestado. La carta es larga, la estoy leyendo completa para que la señora Dina sepa que así debería ser en todos los medios, que nos equivocamos, cometemos errores y... Soy la mujer, como muchas en este país, que durante toda mi trayectoria profesional y política no ha tenido ningún cuestionamiento y como tal reafirmo que tengo las manos limpias. Por lo tanto, no tengo ningún temor de someterme a cualquier investigación que las autoridades decidan con la finalidad de esclarecer algún hecho de interés público, declarando que mi única motivación es trabajar por mi país, apoyando la gestión del presidente de la República, elegido para cumplir los 5 años conforme manda la Constitución. En consecuencia, ninguna de mis acciones puede calificarse como orientadas a socavar o debilitar el mandato que el pueblo peruano generosamente extendió al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026, y tal como él lo ha señalado, tiene como finalidad realizar las grandes transformaciones sociales que el país legítimamente reclama. 4. Es irresponsable y muy grave que quien dice ser un experimentado político y comunicador social, cuya pretensión reciente fue asesorar a nuestro presidente de la República, caiga en la ligereza de señalar hechos totalmente ajenos a la verdad, sin ningún sustento y cuya única consecuencia sería generar más división entre los peruanos, hoy que nuestra patria necesita con urgencia la unidad de todos para salir de la grave crisis social, económica y sanitaria, para venir atravesando y que con mucho esfuerzo esperamos lograr en el más breve plazo. 5. Propalar este tipo de informaciones sin ninguna prueba o evidencia que lo sustente y que tampoco ha sido contrastada con otras fuentes, demostrarían una clara intencionalidad de desacreditarme ante el país, pese a que se dice que de no ser ciertas se pedirían las disculpas del caso, y causan un grave daño a los esfuerzos de unidad que juntamente con el señor presidente de la República venimos realizando a fin de lograr que este sea percibido como un gobierno para todos los peruanos. Por lo tanto, en cautela de mi honor personal y el de mi familia, así como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz por parte de los medios de comunicación, exijo que en un plazo no mayor de 48 horas proceda a probar la veracidad de la información contenida en el programa mencionado o proceda a la rectificación correspondiente en forma proporcional y adecuada, pues de lo contrario me veré obligada a adoptar las acciones que la ley me otorga. Firma Dina Ercilia Boluarte Segarra, con DNI número 06256217. Postdata: jamás tuve una amistad con usted. la carta tal cual me la ha enviado la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte me ha mandado esa carta y si me he equivocado, le expreso mi disculpa del caso, porque esto salió en redes sociales. Ella puede verificar la red social que lanzó esta noticia, yo no lo voy a decir, porque no quiero entrar en entredichos, pero esto se comunicó públicamente, yo repetí la fuente. La fuente la pueden averiguar ustedes, ahí tienen, son muy escuchados, son personas honorables también, creo, y pueden haberse equivocado. En todo caso, me gustaría que la señora Dina Boluarte diga con toda tranquilidad, aquí, así como me llega una carta, que ella está de acuerdo con la política del presidente y de Vladimir Cerrón de no otorgarle dinero a los monopolios informativos. Nada más. Además, yo dije que esta información, si era desmentida por la señora Boluarte, me rectificaría. Eso no es difamación. No ha sido mi intención. No juego sucio. Para aclarar un poco más a la vicepresidenta. Lo que pasa es que la vicepresidenta, yo la consideraba mi amiga porque en algún momento, ella, cuando yo me lancé a la alcaldía de Lima, elegido por Perú Libertario como alcalde de Lima, ella iba de alcaldesa de Surquillo. Y como alcaldesa de Surquillo, iba a trabajar conmigo. Y yo siempre considero a los que se ponen la camiseta son amigos, no son enemigos. Yo no he dicho que mi amiga íntima, yo no he dicho que la había visitado a su casa, no, yo no he dicho eso, simplemente mi amiga, consideré que era mi amiga por el hecho de haber estado con nosotros, con los espartanos, compartiendo, ¿no?, en la campaña, la consideré como a todos los otros alcaldes, mis amigos. Yo tengo un sentido de la amistad muy grande, Dina, me refiero a ti ahora. Yo siento que si una persona me dice, Ricardo, quiero tomarme una foto contigo, o me da un abrazo en la calle, o me expresa de alguna manera su simpatía hacia mi persona, yo la considero amiga. Y aquí dejo por terminado el tema, porque la carta tiene un viso. A pesar de que ayer me llamó Julio Esquiapa, quien trabajó conmigo, para decirme que ella no había firmado, que usted, Dina, no había firmado nada, yo le dije a Julio Esquiapa, exprésale mis disculpas, ya que te conozco a ti, Julio, hace 40 años, y si tú me llamas, debe ser verdad, Julio Esquiapa. Ahora Julio Esquiapa dice, sí, tampoco, yo no lo conozco a Ricardo. Soy, hoy día, para los caviares y para una gran parte de la prensa, un desconocido en el país, ¿no? Entonces, ya saben qué pasa, señoras y señores, que la gente está muy susceptible. Por eso es que me he volcado a la radio, para que en la radio yo pueda hablar con plena libertad. Y, no sé, si en archivo, ojalá tengamos el archivo de la campaña, donde se vea la señora Dina Boluarte a mi lado, ¿no?, con los espartanos. Ojalá existe esa fotografía y que algún espartano la haya tomado, porque partiendo del principio que está con los espartanos, que está a mi lado, ¿no?, es amiga. Y así es como yo considero a una persona que me dice, estoy contigo, Ricardo, o si está a mi lado, o está con mis... Yo la considero así. Yo no le he faltado el respeto. Más bien, ella nunca había visto una podata, para aclarar que jamás tuve una amistad con usted. No. Ahí me quedo, porque después me van a acusar de algo que... No, ahí me quedo. No hay...
A ver, yo quiero decir unas cosas bien puntuales y fundamentales. El tema de recibir una información, parece que a Belmont o no se le ha quedado o se olvidó por la premura de lanzar la noticia. Hay que contrastar información, contrastar fuentes. No se puede decir muy ligeramente, ustedes busquen la información, porque en ese momento quien se está haciendo responsable de lo que dice es Belmont. Ahora, consecuencia de no haber confirmado la noticia, o de repente haberse apurado, carta notarial, bueno, su tema. Eso básicamente, ahora, si bien es cierto, Belmont es una persona, ya lo hablamos en el programa pasado, que le gusta generar polémica, a veces sí se puede ir muy de lengua, como él dice, y puede chocar contra el piso. Eso puede ser muy contraproducente. Lanzas la información y ya hagan lo que vean. O sea, para mí, no sé si se consideraría con este error y una persona como Belmont un buen periodista, un buen... No sé cómo fue la palabra que usaste la semana pasada, Sandro, no recuerdo ahorita. Pero con esto, si es que estaba en un top, si es que hubiese, al menos para mí, cayó bastante. La regla número uno es contrasta tu información. Y eso.
Esto es Extremos, episodio número 670 en Sol, frecuencia primera.
Bueno, definitivamente esta semana y las que vienen van a seguir habiendo muchísimas noticias que tienen que ver con estos dimes y diretes de la política. Ya se está hablando de que se está preparando una vacancia, de que se ha planificado para dentro de 10 días. Un montón de cosas he escuchado durante esta semana en relación a lo que se puede venir. Y ya la semana anterior también hablábamos de qué es lo nos va a deparar este diciembre, ¿no? Ya que lamentablemente hemos estado viviendo en los últimos años, cada octubre y diciembre, cambios brutales en nuestra política peruana. Situaciones bastante fuertes que han generado retraso, yo diría, y encima luego nos viene la pandemia, ¿no? Ahora estamos en una situación inestable todavía porque creo que todo el mundo sigue pensando y cuestionándose si es que este gobierno va a continuar o no. Es la continua pregunta que cada uno de los ciudadanos creo que se hace y que pone en jaque a todo lo que es la economía y la inversión. Un día sale un ministro a decir una cosa, luego lo desmienten, y constantemente pasa eso, ¿no? Constantemente pasa con el mismo Castillo, que sale y dice algo y luego dice otra cosa y de pronto aparece viajando a un lugar para reunirse y ahí lanza otra declaración y todo el mundo anda pendiente de qué declara y qué dice, qué no dice. Y vemos, ¿no?, como el dólar sube, baja constantemente, no, de acuerdo a eso.
El dólar volvió a subir, producto, sí, pues, del anuncio descabellado nuevamente, ajá, de Castillo, de la utopía de querer llevar todo el gas de Camisea a todo el Perú y para eso estatizar. Y hay que decir que acaba de Castillo de ir a Bolivia, a una reunión binacional. ¿Para qué? Para tratar el tema de Camisea y para tratar también el tema de la minería en Perú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente tiene que estar siguiendo esos malos consejos, Pedro Castillo?
Sí, pero sobre el tema del gas, fueron unas declaraciones desafortunadas, muy desafortunadas, y en efecto tuvieron el efecto de que el dólar subiera, pero después Pedro Franque, que ya se está acostumbrando a realizar este tipo de actos, tuvo que salir a enmendarle la plana, a indicar que no se estaba planteando desde el gobierno ninguna estatización, sino que la preocupación más bien era por el lado de que este recurso pueda llegar a las personas más necesitadas. Es un problema, sin duda, que el presidente se aleje de aquellas declaraciones de sus ministros, en especial de la primera ministra, porque crea un ambiente de desinformación y de preocupación que, en términos económicos, lleva a que haya incertidumbre y a que el dólar suba. lo que nos genera mayor pobreza.
Muy bien, continuamos con extremos y ahora sí lo esperado, vamos con la encuesta. La encuesta de inicialmente de el Instituto de Estudios Peruanos, IEP. El estudio donde se ha consultado a la población entre el lunes 25 y el jueves 28 de octubre. Vamos a ver cómo va la cosa. La aprobación de Pedro Castillo, Terrones, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Pedro Castillo está conduciendo su gobierno? Pues, es una encuesta nacional. Desaprueba, 48%. Aprueba, 35%. Baja 5 puntos. Y no sabe, no opina, 17%. En relación a septiembre, fíjense cómo la desaprobación sube de 42 a 48%. Y la aprobación baja de 40 a 35%, mientras que él no sabe y no opina, baja un punto porcentual. Entonces, de momento, Castillo está en uno de los niveles más bajos de aprobación, pero veamos también que no necesariamente es así. De ese 35% de aprobación, se desmorona de la siguiente manera. En la macrozona de Lima Metropolitana, 29%, con 4% más de diferencia. Fíjese, ha aumentado 4% en Lima Metropolitana, Pedro Castillo. En la zona norte, 34%, ha bajado 8%. En la zona norte, en la zona centro, 35%, ha bajado 13%. En la zona sur, 42%, ha bajado 16%. Y en la zona oriente, ha subido a 46% y tiene 3% más. En el ámbito de Lima Metropolitana, tiene, como dijimos, 4% más. Y en el plano urbano, 38%, es decir, 7% menos. Y en el plano rural, 14% menos, está ahora con 41%. En lo que es edades, de 18 a 24 años, 38%, ha bajado 10%. De 25 a 39 años, ha bajado 6%, está con 36%. Y 40 años a más, 34%, ha bajado 2%. En lo que es sexo, hombres, 38%, ha bajado 5%. Mujeres, 5%, ha bajado, está ahora en 33%. Nivel socioeconómico, NS A y B, está ahora en 24%, ha bajado 2%. Nivel C, 33%, ha bajado 1%. Niveles D y E, 41%, ha bajado 8%. Es decir, por lo que estamos apreciando, las clases más deprimidas se están desencantando, pues, bastante rápido del señor Castillo. En su opinión, ¿qué es lo mejor del gobierno de Pedro Castillo? Que se preocupa por los que menos tienen, 25%. Tener una nueva constitución, 21%. Que hará cambios en la economía, 18%. Que una persona es una persona humilde como presidente de la República, 9%. Otros, 2%. La opción, sí, en el otros se preocupa por todo, busca conocernos. Y 16% no tiene nada de positivo. Nada. 9% no sabe, no opina. Debilidades de Pedro Castillo. En su opinión, ¿qué es lo peor del gobierno de Pedro Castillo? Su falta de liderazgo o capacidad para gobernar, 36%. La falta de gente capacitada en el gobierno, 33%. El manejo de la economía del país, 13%. Que quiera hacer una asamblea constituyente, 7%. Otros, 2%. En otros está la influencia de Vladimir Cerrón y que tenga tendencias comunistas y no tiene nada de positivo también. No tiene nada negativo, 4%. Y no sabe, no opina, 5%. ¿Usted cree que el Congreso debería darle el voto de confianza al nuevo gabinete de ministros del presidente Castillo? Sí, debe darle el voto de confianza, 65%. No debe hacerlo, 31%, no sabe, no opina, 4%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la designación de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros? Pregunta asistida. De acuerdo, 41%. En desacuerdo, 46%. No sabe, no opina, 13%. ¿Aprueba o desaprueba el nuevo gabinete de ministros de Pedro Castillo? aprueba 43%, lo desaprueba 49%, no sabe, no opina 8%. Bien, vamos a ver eso. La designación de presidentes del Consejo de Ministros, si hacemos un recordaris, el caso de Mirta Vázquez, actual premier, tuvo en octubre, tiene en octubre del 2021 un 41% de acuerdo y un 46% de desacuerdo y un 13% de no sabe, no opina. Pero Salvador del Solar, en febrero del 2019, tuvo 35% de acuerdo y 40% de desacuerdo y no sabe, no opina, 25%. Bien, eso en lo que refiere al IEP de la encuesta que hemos podido apreciar. También tenemos la de Ipsos. Ipsos nos da la siguiente lectura. Una encuesta para el portal Lampadia revela que el 64% de encuestados considera que el presidente Pedro Castillo no tiene capacidad de liderazgo para resolver problemas, frente a un 33% que opina lo contrario y un 3% que no precisa. Además, un 33% cree que el jefe de Estado nunca dice la verdad. Es terrible, ¿eh? Nunca dice la verdad. Sobre la situación económica del país, la encuesta hecha sobre la base total de 1.209 personas entrevistadas muestra que para un 35% del gobierno no sabe cómo hacer reactivar la economía o tiene ideas equivocadas que paralizan la inversión, frente a un 31% que considera que solamente algunos ministros hacen planteamientos a favor, pero algunas declaraciones y designaciones del presidente Castillo generan temor y frenan la inversión. Solo un 28% opina que el gobierno sabe qué hacer para reactivar la economía y está tomando las medidas necesarias para aumentar la inversión y recuperar el empleo. Esto es Extremos, episodio número 670 en Sol Frecuencia. Primera, Ricardo Belmont nuevamente, otra vez en la palestra. El empresario conductor de programas de radio y televisión y exalcalde de Lima presentó un recurso de queja ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, SNRTV, contra la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. América Televisión, por lo que calificó como una violación de derechos fundamentales de él y de los miembros de su familia el que lo hayan estado espiando con un dron. El recurso en queja, firmado por Belmont como denunciante y por su abogado Luis Alfonso Morey, califica la violación grave, porque inclusive han atentado contra la hija menor de Ricardo Belmont, la cual es menor de edad. En el oficio presentado se indica que los días 20 y 21 de octubre de 2021, un dron de América Televisión perturbó la tranquilidad y la intimidad del hogar de la familia Belmont, realizando grabaciones de los distintos ambientes de la vivienda. Algunas de esas imágenes fueron propaladas el día 24 de octubre en el programa dominical Cuarto Poder. Además, en el referido documento se enumeran las infracciones al Código de Ética, según plantea la representación jurídica de Belmont. América Televisión ha violado el artículo 1 del Código de Ética, que indica que los servicios de radiodifusión sonora por televisión deben contribuir y respetar los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que reconoce la Constitución y los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión. También aseguran que Belmont y su abogado, que América Televisión ha violado el principio del artículo 2 de dicho Código de Ética, que se refiere al respeto, honor y buena reputación y la intimidad personal y familiar. Además, advierte que la gravedad de la violación cometida, entre comillas, por la referida estación televisiva amerita una acción de queja o una solicitud de rectificación de oficio de esa entidad, pero como no ha ocurrido, formaliza la queja mediante el presente escrito. Sí, pues acá estamos apreciando la situación del dron que estuvo grabando pues al señor Ricardo Belmont y su familia. No sabía que tenía una hija menor de edad. Todavía rinde el hombre, ¿eh? Muy bien, muy bien.
A ver, este tema de privacidad sí es bien, bien complicado. Yo recuerdo que, si no me equivoco, mal no recuerdo, a Magali también ha tenido este tipo de problemas, porque justamente ella se metía a los domicilios de, voy a decir, jugadores de fútbol, que bueno, ya saben todos que a mí me encanta, y hacía esto, grababa la intimidad. Entonces, si eso es, bueno, hemos visto el dron, pero no sabríamos si es de América Televisión. Sí, caso sea,
es de América.
está comprobado, entonces sí.
Ellos lo han propagado, ellos lo han presentado, pues.
No, entonces sí está en todo su derecho, tendría que caerle una multa a América Televisión.
América dice que él, cuando sacaron esa nota, saludaba a la cámara, ¿no? Saludaba a la cámara y decía, hola, hola. No, es como que lo tomaba la gracia, ¿no?
Y sí, pero igual, tú puedes saludar a una cámara, pero está dentro de tu domicilio, nadie te ha dado permiso para que ingreses. O sea, ¿ves por ahí cómo va la cosa? Invade mi privacidad, veo una cámara... Ya, pues, ¿qué me queda? Ya están dentro. Uh-huh. O sea, ese es el tema.
Sí, y fue una violación de la privacidad del señor Belmont, y lo que a mí me causa mayor extrañeza es que Cuarto Poder en sus redes sociales, en Twitter, por ejemplo, para el último programa de este domingo, simuló que había un dron mostrando las instalaciones del Canal de América y que llegaba incluso al set donde estaban los conductores del programa, y estos se mostraban risueños. Era claramente una alusión a este percance y una manera de decir, este no es un asunto grave, este es un asunto menor, no lo consideramos de gravedad. Era una forma de burlarse, yo lo considero una forma muy torpe de manejar una situación. En vez de pedir disculpas, de reconocer el error, ya lo toman de manera burlesca.
Muy bien. Vamos ya a presentar ya lo último en el programa. Regresamos entonces con extremos ya y prácticamente ya casi lo último en el programa. Volvemos.
Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes dar sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser a tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
¿Qué? programación especial en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2021. Sintonizados.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 670 en Sol Frecuencia Primera Radio, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Y bueno, nuevamente, y fíjense la desfachatez de esta situación, por segunda vez se intentaron abrir las computadoras incautadas a Vladimir Cerrón. Sin embargo, el ex gobernador no solamente no llegó, tan solo acudió, ¿saben quién? Su mano derecha, Richard Rojas. Sí, el mismo frustrado embajador de Panamá y Venezuela. Él. Y también procesado, ¿no? Porque está prácticamente ya casi al borde de la sentencia. Lo esperaron, pero nunca llegó. El exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, no acudió a la diligencia programada por el fiscal de lavado de activos, Richard Rojas Gómez, en que se tenía previsto realizar el deslacrado de sus dos computadoras incautadas el 28 de agosto y el allanamiento a sus viviendas y a los locales de Perú Libre. A la convocatoria solo llegó su abogada Claudette Chapman, quien solicitó que la diligencia sea reprogramada, invocando al derecho de defensa de su patrocinado. Según detallaron fuentes de Perú 21, días antes Chapman ya había presentado un escrito requiriendo que el fiscal Rojas Gómez sea excluido del caso. Se ha suspendido el pedido de la otra parte, de la abogada del doctor Vladimir Cerrón. Según la disposición, el fiscal solicita la presencia de los investigados. Como el doctor Vladimir no tiene permiso porque se encuentra en Huancayo, por eso lo van a reprogramar, dijo a Perú 21 Richard Rojas García, mano derecha del exgobernador regional de Junín. Me estoy confundiendo. ¿Quién es el fiscal? Ah, fíjense. Está el fiscal Richard Rojas Gómez y está Richard Rojas García, mano derecha de Vladimir Cerrón. ¿Se han dado cuenta? ¿Han dado cuenta, chicos, esa homonimia?
Hay varios Richard Gómez implicados en el asunto.
Sí, Richard Rojas Gómez ya es el fiscal.
Claro, claro.
Y Richard Rojas García, ambos son Richard Rojas, ya es en la mano derecha del ex gobernador que también estuvo ese día. Es curioso, ¿eh?
Sí.
Es curioso,
sí, sí. ¿No? Tema, pues, tema de homonimia.
Bueno, Richard Rojas García, el felipillo de Vladimir Cerrón, dijo que hay muchas maneras de apoyar el país, algunas veces siendo parte del equipo y otras no siéndolo. Pues no, o sea, la miércoles, ¿no? Se ríen de la justicia estos sinvergüenzas. Francamente, asqueroso. Pero lo que no es asqueroso y lo que es muy, muy interesante es que, bueno, el tiempo nos alcanza y ya estamos prácticamente en lo que se llamaba el futuro, es decir, los hologramas y la participación en realidades aumentadas y virtuales. Con Meta, esta empresa que ha creado Mark Zuckerberg, donde va a pertenecer ahora a WhatsApp, Facebook, Instagram y muchas otras empresas digitales de comunicación más. De comunicación y más, en realidad. La comunicación prácticamente va a absorber al mundo. Vean cómo la comunicación, junto con la tecnología, está revalorándose, en realidad. Pues bien, Meta va a crear lo que se llama el metaverso. ¿Qué va a implicar esta situación? De momento solamente han hecho los ejemplos con dibujos animados, donde colocándote un casco de realidad virtual y colocándote los sensores vas a poder darle vida a un personaje animado, ¿no? Como en los dibujos animados, y eso insertarlo dentro de un video, de una película o de una visión que van a tener otras personas. O sea, prácticamente vas a estar en una realidad como un avatar. Muy interesante. Porque hoy es el dibujo animado y mañana puede ser en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Podrías ejercer allí con un avatar de tu propio cuerpo, o con tu cuerpo mejorado, o con el cuerpo o sexo diferente. Y ser y existir allí. y sentir allí. Muy interesante. Muy interesante, porque imagínate, vas a tener una reunión, te pones muy sentado en tu cama o en tu cuarto, tu casco, y ya estás en una reunión de negocios, y para el resto te están viendo de buen terno, pero tú puedes tener el short y sandalias en tu casa, en el mundo real, pero en el mundo virtual te ven de buen terno, elegante, todo perfecto, bien peinado, digital, por supuesto, ¿no? Y te ven como alguien real. Y puedes inclusive ir a diferentes partes del mundo digitalmente también, ¿no? Digitalmente también. Y eso mientras todavía no se digitalicen los olores y los sabores. Cuando eso llegue, ya va a ser la experiencia completa. Y mucha gente prácticamente no va a querer moverse. No va a ser necesario moverse.
Un gran problema, ¿no?
Pues sí, y porque pero también te va a dar la oportunidad. O sea,
tiene sus ventajas, porque por ejemplo, que tengas que verte personalmente, digamos entre comillas, con una persona que está en otro país para cerrar un negocio o algo, quizás puede ser más práctico, ¿no? Llegar mucho más rápido y tener la certeza de que vas a cerrar algo, un poco como lo que se hace ahora en las reuniones virtuales. Por Zoom, por estas plataformas, pero digamos que vas, ¿no? Estás ahí. Pero ya si realmente quieres vivir la experiencia de viajar, si quieres tú dices de experiencia de los olores, de verdad de comer, pues no, de verdad, o simplemente de interrelacionarte con otras personas, yo creo que es necesario mantener esa realidad. De hecho, en esta pandemia que nos obligó a estar en casa y nos obligó también a hacer uso de estas plataformas de videollamadas a través del Zoom, del Google Meet, del Skype, en fin, si bien es cierto, se van a quedar y nos dan cierta practicidad. Por ejemplo, reuniones de trabajo o cosas las haces mucho más rápido por este medio, te ahorras el pasaje, por último, irte o el tiempo, ¿no? Que implica tomarte un carro con el tráfico que hay. De pronto esa reunión es mucho más certera por este medio. Casos más, más que se han dado acá de reuniones de amigos, amigas, y de pronto te reúnes virtualmente, la pasas. Pero igual hay una necesidad de verte. Igual hay una gran diferencia entre cuando haces una reunión virtual para trabajo, a cuando te encuentras presencialmente con estas personas, con tu grupo de trabajo e intercalas la conversación en vivo y en directo, ¿no? Hay una gran diferencia que de todas maneras la queremos hacer. O sea, por cuestiones prácticas, tiene un buen uso, ¿no? Y seguro que se va a mantener, ya se quedó esta forma de relacionarse. O sea, quieres ir a ver a un cliente y te es más práctico tener una reunión virtual a tener que ir, ¿no? Porque todo, hasta las transferencias, te tienen que pagar, todo se hace en el momento, ¿no? Pero si es que quieres convencer más, si quieres mostrarle algo, bueno, ya inviertes y te vas para allá, ¿no? Pero por lo demás, quieres tener un contacto. El ser humano de por sí necesita tener el contacto humano, ¿no? O sea, no que estés pegado a alguien, ¿no? Pero necesitas esa interrelación. Ya casos específicos que prefieren no hacerlo, pero ya el no moverte, el prácticamente anular en un alto porcentaje toda actividad física, implica también problemas de salud, definitivamente. Que comienza porque el ser humano también ha nacido para moverse, ¿no? Para caminar, y por ahí, por eso precisamente las personas que tienen algún problema, ya sea que nazcan así o que les ocurra un accidente, ¿no? Y que les impide caminar o moverse en general, desarrollan a veces otro tipo de enfermedades consecuencia de la inmovilidad de ciertas partes de su cuerpo. Entonces imagínate que te acostumbres a no moverte. Ya en esta pandemia misma se ha visto muchísimos casos, comenzando por el tema de la gordura, la obesidad. No,
bueno, pues espera, ¿a quiénes son gordos?
Hay mucha gente que ha subido de peso justo durante la pandemia, ¿no? Por la falta de actividad. Estos problemas cardiovasculares presente que hay también tienen un poco que ver con eso, ¿no? La misma falta de actividad física, claro, ha desencadenado otros problemas de salud.
Y más allá de todos los problemas de salud, también está el tema de la involución, ¿no? Porque, a ver, así como dijo Ana Rosa, el ser humano necesita relacionarse, necesita ese contacto con otras personas para seguir aprendiendo, avanzando y generando más conocimiento. Ahora, el tema de que es verdad que es una gran ayuda por temas de distancia. Ojo, distancia, y hablo de distancia de, digamos, Perú con, no sé, China o Hong Kong. Ahí va a ayudar. Ahí sí, pero si me dices, no, lo uso para hablar de acá, poniendo un ejemplo X, de acá, Juan del Urigancho, ya, pues, no te pases. También hay que pararse, hay que moverse. Y todo eso es algo para analizarlo bastante y saber usarlo.
Claro, saber en qué momento se va a usar. Necesitas verlas en vivo y en directo.
Obviamente, eso sí.
Gracias por habernos acompañado en Extremos hoy, primero de noviembre de 2021. Ayer fue Halloween y día de la canción criolla. Han sido ustedes muy, pero muy amables de acompañarnos en nuestro programa. Y se nos viene el penúltimo mes del año, aún en pandemia. Está con ustedes a continuación la bella Nicole Mercado.
Poco a poco ya vemos cómo van pasando los días y se va nuevamente el año, ¿no? Así de rápido. Bueno, despedir el programa ha sido bastante alentador. Hemos tocado los temas, de alguna forma que han dado más calar, ¿no? Esta semana, como siempre, el tema político prevalece, ¿no? Parece que todavía siguen estas inconsistencias, pero bueno, esperemos que poco a poco, de alguna forma, lleguemos a un mejor panorama, al menos al terminar el año, ¿no? Un saludo para todos.
Y no está Jorgito Carvajal, pero sí está Sergio Miranda enmendándole la plana.
Irreemplazable, Jorgito, por acá tratando de un poquito que no se extrañe tanto su presencia en conjunto. A todos les deseo una excelente semana, aprovechen los feriados, salgan a caminar, visiten a sus familiares, véanse con sus amigos, con sus enamoradas, aprecien a su esposa, si tienen una saliente, como se le diga, hoy ya pierdo... Es muy rápido el cambio de nombre, ya no sé cómo saliente. Le dicen, pero saliente
amiga que,
con choque y fuga.
Que salen nada más, no, pero no están.
Amigos con derechos.
Es una etapa previa a ser enamorada en algunos casos.
Buen dato.
Digo en algunos casos porque a veces se queda ahí nomás, dependiendo.
Y yo que no sabía.
Mis abrazos. Pero...
Te voy inspirado a Sergio.
¿Qué cosa?
Te voy inspirado, Sergio.
No, aprovechen los feriados, como les digo, salgan, diviértanse, aprovechen que tienen el tiempo libre y que no necesariamente tienen que trabajar. Aprovechen todo lo que quieran hacer en estos días. Pásenla genial.
Te ganaste tu frotación, Sergio, te ganaste tu frotación.
¿También?
¿También?
¿Lo vas a frotar? No, de Renzo, por favor, no, ya. No, mucho.
Mucho, o sea que ya le hizo demasiado.
Ya probó.
Bueno.
Está muy inspirado. Además.
¿También en el pecho?
¿Quién sigue, Jorgito?
No, yo no quiero. ¿Ah? No quiero tu frotación.
Jorgito, cuando llegues tu viaje también, en tu caso.
Le vamos a frotarlo.
Ok.
Su frotadita de la amistad es como tiene que ser.
Dios. Para Navidad, para ese intercambio.
Bueno, en fin. Y ahora sí, lo esperado, don Renzo Francia.
Y sus frotaditas.
Claro que sí, esta y las frotaditas, exactamente. Vamos frotando entonces las lámparas, empezamos por tema internacional. Como recordarán, el día sábado fue cumpleaños del ya fallecido Diego Armando Maradona, el genio del fútbol. Y bueno, esto a cumplirse ya un año de su fallecimiento. Bueno, también tenemos la destitución de Ronald Koeman. Ronald Koeman fue entrenador del Barcelona de España, ya por malos resultados lo botaron, prácticamente le dijeron chao, ya no vas más en el equipo, y podría acercarse un histórico, Xavi Hernández, tiene contrato con Al Sadd de Qatar y estaría hasta el 3 de noviembre ahí en su equipo. Luego, para Argentina, Luis Advíncula y Carlos Zambrano están recibiendo bastantes críticas por parte de prensa argentina y los aficionados de Boca Juniors. Entre los comentarios malos que le hacen es, llegaron a reforzar el equipo y no están haciendo nada.
han pasado varias lesiones y bueno, esperemos que les vaya mejor, ¿no? Les vaya bien, que sigan apoyando a su equipo y que vengan para la selección completitos. Hablando de selección, ya tenemos a los convocados. No hay mucho que hablar, son los mismos de siempre. Pedro Galese, Carvalho, Cáceda, defensas, Araujo, Abraham, Advíncula, Ramos, Corso, Callens, Trauco, Zambrano, López, Loyola y Lora. Aquí hay una... A ver, ¿cómo decirlo? Hay incertidumbre en realidad. Se ha llamado a tres laterales por banda. Banda derecha, banda izquierda, tres laterales. Posiblemente se esté jugando con extremos. Laterales, extremos. Puede ser el caso. Todavía no se sabe, pero es curioso por lo pronto. Medio campo, Cartagena, Peña, Yotún, Tapia, Carrillo, Aquino, Costa, lo mismo de siempre. Y aquí está el tema. Solamente ha convocado a tres delanteros, Farfán, Valera, La Padula. Vamos a ver qué va a hacer Gareca. Todavía no hay muchos indicios de lo que quiera hacer. Y bueno, a afrontarlo estos dos partidos, el día 11 y 15 de noviembre, que son los partidos fundamentales, a ver si vamos o no vamos al Mundial.
Por fin ya eres realista, ya estás dudando, muy bien.
Y es que ya a estas fechas, si ya faltando seis,
claro,
ya pues. Es un poco... O sea, ahorita todavía falta.
Por fin tocas tierra, yo te lo digo.
No, tampoco. Ganando estos dos partidos, nos metemos en pelea. Perdemos no uno, chao. Uh-huh. Eso sí. Como deportes no complementarios, a ver, tenemos una gran noticia. Hugo del Castillo, de taekwondista, obtuvo medalla de bronce en el Open Mundial. Una buena noticia para Perú.
Cállate
y
la boca.
Se va a jugar el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos. Se desarrollará en La Virena. El evento se realizará desde hoy 1 hasta el 13 de noviembre en el Centro Acuático. Todos los que quieran asistir, porque va a ser con público, pueden acercarse a La Videna, las entradas van a estar en taquilla, ingresan y van a poder ver todas las competencias acuáticas, ¿no?
Fascinante.
Y ya para terminar, quiero que hablemos de... con Liga...
Perdón, ¿acuáticas de hombres y mujeres? ¿Chicas?
Claro, claro. Acuáticas, clavadistas, nado sincronizado, ya, y...
¿Qué te frotas?
Se frota las manos ahí, ya tú puedes ir, te acercas
es que
quiere, a
Videna. Es que quieres su frotadita.
¿Qué? Su fratadita ahí, antes de iniciar ahí.
Cuéntamelo todo.
Para que haya calambres. Bueno, culminando con Liga 1 Betson, ya se cerró la fecha, ya no va a haber más campeonato nacional. Quedan los dos últimos partidos que son las finales, el día 11 y 18. Van a jugar Alianza Lima y Sporting Cristal para ver quién es el campeón nacional. Y ya tenemos a los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana. Para Libertadores están yendo los tres grandes, Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes, y se le suma Universidad César Vallejo. Estos dos últimos van a jugar pre-Libertadores. Sporting Cristal y Alianza van a fase de grupos, todavía no hay fecha en que se van a sortear. Y para la Copa Sudamericana tenemos dos novedades. Está yendo Cienciano del Cusco, el único campeón sudamericano, peruano, luego de 12 años de no participar en estas competencias internacionales, y el histórico Sport Boys del Callao, luego de 21 años, logra participar nuevamente en un torneo internacional. A ellos se le está sumando Melgar de Arequipa y Ayacucho. Y últimos datitos de peruanos en el mundo. En la MLS están nominados a mejor arquero Pedro Galese, mejor defensa Alexander Callens, Marcos López como mejor jugador juvenil y Raúl Ruiz Díaz como mejor jugador del año. Y estas han sido las noticias que tenemos en todo lo que es deportes. Vayan al estadio si es que tienen la posibilidad. Ya se está haciendo las gestiones para que el aforo sea un poco más del 20%. Y a disfrutar, que ya en estos dos últimos meses, lo último que queda de fútbol nacional al menos, sería esto, ¿no?
No, y ese fue todo muy feo.
Deportivo.
Muy bien, ha estado entonces Renzo con sus comentarios deportivos muy esperados. Muy esperado.
Estoy esperando también a Juanito, ¿ah?
¿Eh? Oh, ¿también?
Que iba a venir, no, que... Claro, para hacer un debate sueño. Ahí, a ver qué tanto sabe de fútbol.
Bueno.
O de deporte, al menos.
¿Quieres debatir con él?
No.
Bueno.
Claro.
Ya va a venir él con Cacaceno también, van a ser presentes ambos. Bueno, perfecto. Le voy a decir, porque ahora no siempre cuando lo invocan viene, pero ahora no está. Debe estar en su yate con en una fiesta de Halloween, seguramente.
De calabaza. ¡Esto es un burdel!
Bueno, me despido hasta la próxima semana en un nuevo episodio
de Extremos.
¿También
deportivo?
Deportivo no. Yo soy artística.
¿Y cómo fue el show que diste para la hija del presidente?
Yo no, lamentablemente yo no. digo por el lado económico, o sea, lamentablemente.
¿Hubiera sido?
¿Ah?
¿Hubiera sido?
Depende, pues no, quién te está llamando. Y qué es lo que. ¿Qué es lo que te...? O sea,
la clásica, te dicen, es una fiesta, algo sencillo, rapidito, nada más. ¿Dónde queda? En Lima, en el cercado.
Ah.
Le vamos a recoger. Llegas, acá es. Wow, ahí está Palacio de Gobierno.
Y te ensartaste, ¿no? Y dices, pucha, hubiera cobrado más. Decir,
¿Cómo está? Camarada.
O sea, ninguno de los proveedores de esa fiesta, o sea, tiene... Porque o sea, le están llamando para un servicio, ¿no? Las que tienen responsabilidad ahí de ver cómo es que han hecho esa convocatoria, licitación, son ahí, dentro de Palacio, los que trabajan ahí, ¿no? Salvo que haya habido, pues, algo planificado desde antes.
Tú sí,
¿no?,
le hubieras hecho el show de la niña.
No sé, la verdad, no sé, porque cuando te encuentras con esas circunstancias, en realidad tú no sabes qué es lo que... O sea, ¿a dónde está? A veces incluso no te llama, pues el mismo, no te va a llamar el mismo Castillo, la señora, ¿no? Te llama otra persona. Ya, y te dicen que necesitamos hacer un evento infantil en Palacio de Gobierno.
Lo que sí se ha confirmado es que hubo un payaso. Pues, ¿no? Un payaso, no sé qué payaso ha sido.
Payaso. Y es presidente.
También, pues, doble payaso.
Puede ser, ¿no?
Un payaso invitado.
Un humorista.
Un humorista. Bueno, en fin. Gracias por habernos acompañado en Extremos. Y se acerca la Navidad. Ya estamos a muy, muy, muy cerca de la Navidad. Solamente falta un mes y tres semanas de la Navidad. Siempre se festeja acá a lo grande en Sol Frecuencia Primera. Y vamos abriendo ya con la canción de Natividad. Chau, chau.
Porque Santa Claus vendrá a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde.